Las 3 y 3. Emisión del miércoles 21 de diciembre del 2022, transcurriendo la semana 51. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Por la gran cantidad de gente, la selección argentina sobrevoló el microcentro porteño en helicóptero. Más de 5 millones de personas configuraron una gigantesca marea albiceleste y salieron a las calles para saludar a la selección argentina, campeona del mundo, en una imponente demostración de agradecimiento que será recordada por décadas en el país. Tras comprobar que no podían seguir avanzando en micro, en medio de la multitud, el seleccionado sobrevoló la ciudad en helicópteros. La policía de la ciudad de Buenos Aires informó a la agencia Telam que son al menos 4 millones las personas que se movilizaron ayer martes en distintos puntos como el Obelisco Porteño, la Avenida 9 de Julio y la Autopista 25 de Mayo y Riquieri, la Plaza de Mayo y la zona de Ezeiza, desde donde salieron los jugadores en esta caravana postmundialista. Miles de hinchas con camisetas de la selección nacional y banderas celestes y blancas se concentraban ayer en el Obelisco en pleno centro porteño y en las puertas del predio de la AFA en el partido bonaerense de Ezeiza para acompañar la caravana de festejos que el equipo campeón del mundo realizara por gran parte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En el predio de la AFA, Lionel Messi amaneció abrazado a la Copa del Mundo. La publicación la subió a redes sociales el propio capitán y emblema del seleccionado argentino. Hora después de haber regresado a país desde Qatar, desde el predio de la AFA en Ezeiza, donde descansaron. Ya el astro rosarino se encuentra en el country de la localidad santafesina de Funes, junto a su familia. Llegó en horas de esta tarde, ahí se encontró, lo llevó a Fideo Di María, en el avión en particular que tiene Messi, y se encontraron con el Kili González. Pero el astro rosarino de 35 años subió a su cuenta de Instagram una secuencia de 13 fotografías con un mensaje: buen día, acompañado por el emoji de una carita sonriente. En la primera foto se le observa a Messi durmiendo, recostado sobre su derecha y abrazando al bello trofeo de 6 kilos 142, 5 de ellos de oro puro. En la segunda, ya despierto, el rosarino posa acostado sonriente junto a la copa, y en la tercera se lo ve tomando un mate en la cama y siempre abrazando al máximo galardón del fútbol mundial. Habló Alejandro Dolina, el negro, con la radio pública, señalando que el fútbol es una de esas tradiciones que nos llenan de orgullo y alegría. El periodista y escritor reflexionó sobre la obtención del tricampeonato del mundo por parte de la selección nacional en Qatar y la alegría que desborda a todo el país por este triunfo. Alejandro Dolina vinculó el orgullo nacional con lo que representa este título futbolístico y en ese sentido consideró que a lo mejor la felicidad que sentimos no cambia nada en nuestras vidas, pero la misma felicidad y el encuentro y la unidad colectiva es un valor que vale la pena vivir. Y Mario Weinfeld editorializó su comentario preguntándose cómo contar lo inenarrable. Algunas ideas de Mario sobre el extraordinario momento que atraviesa el país en el marco de la llegada de la selección nacional y un recorrido por otros intensos momentos de la historia de la Argentina. En un rato vamos a escucharlo, Mario. Entrevista a Ricardo Forster, quien expresó que el fútbol es una metáfora de cómo vivimos y sentimos los argentinos. El filósofo intelectual y docente Ricardo Forster reflexionó sobre el triunfo de la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y expresó lo que el fútbol representa en el país. Es parte de nuestra vida cultural, de nuestros sentimientos y de nuestra memoria, también de la infancia y de los vínculos que hemos construido a lo largo del camino. Y cuando se trata de la selección, eso ya se multiplica, hay un algo que crece y se expande, expresó. El fútbol es una metáfora de cómo vivimos y sentimos los argentinos, concluyó el entrevistado acerca del significado que toma este deporte en la sociedad argentina. Entrevista al hermano de Nico Otamendi, Gabriel, quien señaló en la radio pública que Nico no bajó los brazos nunca y se le cumplió el sueño. El hermano del defensor de la selección argentina habló sobre los sueños de Nicolás y el rol que cumple dentro del equipo más allá del juego de la cancha. Además, el entrevistado recordó las dificultades que atravesó Otamendi para poder ir a entrenar de chico y el apoyo que tuvo por parte de su mamá. Habló el presidente Alberto Fernández sobre la manifestación popular al señalar que quedará para siempre en nuestros corazones. El presidente Alberto Fernández celebró ayer martes el multitudinario recibimiento de la ciudadanía en las calles al seleccionado argentino de fútbol que regresó de Qatar con la Copa del Mundo y reflexionó que la jornada quedará para siempre en nuestros corazones. Celebro el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a nuestra selección y al equipo técnico, escribió Alberto en su cuenta de Twitter. El presidente, quien permaneció en la residencia de Olivos durante la jornada, acompañó su posteo con una foto aérea de los alrededores del obelisco, donde se manifestó una verdadera multitud. Miles de argentinas y argentinos en las calles, en un diciembre distinto que quedará para siempre en nuestros corazones, remarcó el mandatario. La Plaza de Mayo fue una fiesta al ver volar helicópteros con los campeones del mundo. Cada una hora antes corrió el rumor de que los jugadores aterrizarían en la Casa Rosada y lo que no se confirmó nunca oficialmente, una marea humana se abalanzó desde el obelisco y la zona de la autopista 25 de Mayo y la avenida 9 de Julio a Plaza de Mayo y alrededores para ver a los helicópteros que transportaban a los jugadores eternos, a los gloriosos campeones del mundo. Fiesta, locura y delirio, así reflejaron los portales del mundo un nuevo festejo argentino. La escaloneta en lo más alto. Los portales de los medios más importantes del mundo reflejaron el fenómeno generado por un nuevo festejo argentino, con la histórica e impresionante convocatoria de los hinchas para saludar al plantel campeón del mundo en una caravana que terminó antes de tiempo. We are the champion, tituló The Sun de Inglaterra, en una combinación con el tema de la banda británica Queen y el gentilicio de la Argentina. Los campeones del mundo fueron bienvenidos como héroes, mientras miles desfilaron en las calles para ver el buzo, detalló The Sun con una fotografía aérea de un obelisco rodeado de hinchas ocupando toda la 9 de julio. La BBC de Londres publicó: una Argentina triunfante recibe a los héroes en Buenos Aires. ¡Viva Argentina! Delirio en Buenos Aires, tituló el portal italiano Gazzetta dello Sport, informando que un total de 5 millones de personas intentaron acercarse a los campeones del mundo. Globo Esporte de Brasil publicó una foto del desborde ocasionado en la autopista 25 de Mayo a la altura de la 9 de julio y dijo que la fiesta que se vive en Buenos Aires es monumental. El portal AS de España catalogó como locura en Buenos Aires el encuentro del pueblo argentino para saludar a Lionel Messi y compañía. Por su parte, la web deportiva catalán Sport consignó la locura que se vivió en Buenos Aires. Los jugadores tienen que sobrevolar el obelisco en helicóptero. Además, hicieron foco sobre las dos personas que se arrojaron al micro del seleccionado, hecho que motivó la vuelta del plantel al predio de la AFA. Líbero de Perú destacó la multitudinaria caravana de la Argentina y el Deportivo de Chile enfatizó, según el Deportivo de Chile, sobre la locura total en las calles del país. Ellos hablaron de caos, los chilenos, ¿no? La histórica manifestación de admiración y cariño de la gente al plantel argentino también tuvo su lugar en L'Équipe de France. Agradecimiento y orgullo por la selección a pesar de no haber podido ver la caravana. Las y los hinchas de la escaloneta esperaron largas horas bajo el sol de la ciudad de Buenos Aires con la esperanza de que aconteciera ese hecho histórico que los marcaría para siempre de ver pasar la caravana con los jugadores que ganaron la tercera Copa Mundial Argentina. Pero a pesar de no haber podido verlos, mantuvieron su agradecimiento y orgullo en un clima de solidaridad y fiesta popular. Millones de hinchas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultas, llegaron a la zona de la autopista 25 de Mayo, desde el mediodía con la ilusión y expectativa de ver a sus ídolos, los jugadores de la selección nacional, y de gritarles cuánto los quieren. La espera estuvo marcada por miradas que transmitían mucho agradecimiento, mientras escuchaban atentos sus celulares por posibles cambios de ruta de la caravana. A todo esto, el Dibu Martínez ya en las próximas horas será homenajeado en la playa de las Toscas de Mar del Plata y quieren declararlo ciudadano ilustre. Después de la fiesta popular, Messi y Di María ya están instalados, como decíamos, en la ciudad de Rosario. Siguen los festejos en Córdoba y particularmente en Calchín, donde fue recibido Julián Álvarez con una caravana y declarado ciudadano ilustre. Otro tanto, la joya Dybala, quien llegó a Laguna Larga y fue recibido con felicidad y euforia por todo el pueblo. Mesías, un tango electrónico que compuso una banda paraguaya para Lionel Messi. El tema de Taparú conjuga los sonidos del arpa paraguaya, el acordeón y sintetizadores electrónicos para contar la vida del jugador argentino, destacando el talento, el esfuerzo y la perseverancia para todas las generaciones. Durante la espera en el paso de los campeones, unas 31 personas resultaron heridas durante los festejos en la ciudad de Buenos Aires. Y después, ya por la noche, cuando se había acabado la histórica movilización, hubo 10 heridos y 14 detenidos tras incidentes al desalojar el obelisco, que fue en horas de anoche. En otras noticias, fuerte caída respecto a octubre. El costo de la canasta básica alimentaria subió un 3,1% y registró así una importante desaceleración con relación a octubre, cuando marcó una suba del 9,5%. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en noviembre una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por 64.012 pesos para no ubicarse en situación de indigencia. El organismo también dio cuenta que el costo de la canasta básica total, que además de los alimentos mide productos de indumentaria y servicios, aumentó un 4,4% el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con 145.948 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza. Una luchadora histórica, falleció la madre de Plaza de Mayo, Aide Gastelú. Falleció Aide Gastelú, madre de Plaza de Mayo, que estuvo en la primera ronda del 30 de abril de 1977, cuando buscaba conocer el paradero de su hijo Horacio, asesinado en la masacre de Fátima en 1976. Así lo confirmó la Secretaría de Derechos Humanos a través de su cuenta de Twitter, al señalar que la Secretaría de Derechos Humanos lamenta el fallecimiento de la querida Aide Gastelú, una de las madres de Plaza de Mayo, que estuvo presente en aquella primera ronda del 30 de abril de 1977. Su hijo había sido secuestrado 8 meses antes de esta ronda y la presencia de Gastelú quedó registrada por el corresponsal de France Presse, Jean-Pierre Boulsquet, en una nota que realizó a las mujeres que comenzaron a caminar alrededor de la pirámide. Destacó la Secretaría, ejemplo de resistencia, memoria y lucha inclaudicable por los derechos humanos. Luego de 25 años de búsqueda, Aide logró encontrar el cuerpo de su hijo Horacio, asesinado en la masacre de Fátima, y los responsables fueron enjuiciados y encarcelados. Internacional, ante la crisis política y social, el Congreso peruano, tan cuestionado por la sociedad o gran parte de la sociedad peruana, aprobó adelantar las elecciones generales presidenciales para abril de 2024. Se votó en general la reforma electoral que acorta el mandato de la actual presidenta Dina Boluarte y de los legisladores y adelanta los comicios. La votación, luego de un intenso debate, se resolvió por 93 votos a favor, 30 votos negativos y una abstención. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. ¿Cómo andan? Buen día. Buena madrugada, buena noche. Como ven, estoy ahí con la voz un poco resquebrajada, pero acá está la energía argentina. Acá está la pasión, el amor que uno pone para acompañarlos en cada madrugada a través de la radio pública. Y lo hacemos a través de nuestra nave insignia, LRA1 Nacional AM870, con estudios ubicados en Maipú 555, Capital Federal de la República Argentina. También nos podés escuchar en los celulares con Radio Nacional App, nuestra aplicación, y la página de la radio, si no tenés portátil o equipo de audio, radionacional.com.ar. Tenés una posibilidad. Si no escuchás el programa, esto se levanta enterito las 3 horas, pocas horas después de la finalización, y podés escucharlo desde la página de la radio, yendo al banner de Diario Nacional y cliqueando a la hora que a vos se te cante. Y esta es la gente que hace el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Zeni, el gran Gabriel. En el control central, Gustavo Contrera, el director de fotografía, y Juan Carlos Díaz. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la coordinación de estudios y producción periodística, nuestro príncipe revolucionado, Gastón Rabinovich. Y la la valiosa colaboración de David Eskenazi. Y hoy un poquito pachucho va a salir un ratito con nosotros, aunque sea unos minutitos, el hombre de relatores Pasión Nacional, Lautaro Villamor. Que va a estar durante todo el mes, reemplazando a nuestro querido Gustavo Herr. Está de vacaciones. Y aquí está la milonga roja. Nuestra música que nos identifica. Bien nacional, bien ciudadana, bien porteña. ¡Ahí va! Con Juan Pablo Gallardo en el piano, el gran Ramiro Boero en el bandoneón, ahí suena Ramiro. En el contrabajo Manuel Popo Gómez y en la batería Augusto Argañarás, con la orquesta de cuerdas Albino Bardaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué feliz de estar con ustedes, Hoy no nos acompaña Sonia, hoy pidió su día, está descansando, bueno, estuvo celebrando el cumple de su mami que ayer nos comentaba, le mandamos un beso a Amanda, seguramente ha pasado un día excepcional, celebrando sus 76 años, y mañana la volveremos a tener aquí a Sonia en los estudios de Radio Nacional, haciendo como todos los días este diario maravilloso que dura 3 horas con toda la información de las últimas 24 horas y amenizado con muy buena música. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, le doy la bienvenida a los compañeros, a las compañeras, a los compañeres, a los amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, querides. Un placer muy grande. Y bueno, ya están escribiendo, al WhatsApp. Ya muchos compañeros están escribiendo al 113-870-7485. 113-870-7485. Y también nos podés dejar tu número en el contestador, tu llamado en el contestador, grabado, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870. Bueno, es una madrugada muy agradable, se levantó un poquito de viento, como todos los días, hizo bastante calor, hoy se cumplió la premisa de la máxima de 31 grados, pero en estos momentos, en la ciudad de Buenos Aires, finalmente, bueno, se veía una ciudad muy tranquila, después de la histórica movilización. Jamás vi, registré en mi vida una movilización como esta, yo creo la más grande de toda la historia argentina. Después, bueno, sí, hubo hechos aislados, porque están los agoreros de siempre diciendo pelotudeces, ¿no? Con muy mala intención diciendo barbaridades en algunos canales de TV, pero hubo pequeños hechos aislados que tienen que ocurrir en una histórica movilización donde hubo 5 millones de personas. Imagínate vos, se movilizaron 5 millones de personas en una ciudad donde viven casi 3 millones de personas. Entonces, fue impactante, conmovedor ver tanta gente, tantas personas expresando su amor, su pasión, su agradecimiento a estos héroes que trajeron la tercera Copa del Mundo. Así que hay que valorar esto, porque sabes, eso es lo que le pasa a esta minoría del Círculo Rojo que se cree poderosa, se asustan cuando sale el pueblo. Pero hoy el pueblo salió para expresar su alegría. Pero se asustan, ¿sabes por qué? Porque temen que algún día este mismo pueblo que hoy salió a las calles, 5 millones, 6 millones o lo que quieras, este mismo pueblo alguna vez tome el poder. Entonces se asusta el Círculo Rojo, se asustan los oligarcas y salen diciendo cualquier cantidad de sandeces o barbaridades por el aire. Hasta la misma Patricia Bullrich salió con un tuit que salió con todo a responderle muy bien le respondió Gabriela Cerruti a Patricia Bullrich. Después vamos a leer lo que escribió Gabriela Cerruti, pero le contestó con mucho tino, con las palabras justas a Patricia Bullrich. A Patricia Bullrich habría que recordarle que hace 21 años atrás, en el día de ayer, un 20 de diciembre del 2001, ella se fue con un gobierno en helicóptero, porque sumieron al país en el más profundo de los infiernos, con 37 muertos en todo el territorio nacional, después de una larga crisis producida por aplicar políticas neoliberales. Su presidente, Fernando de la Rúa, escapó en helicóptero renunciando, y ella era ministro de Trabajo de ese gabinete. Así que, Bullrich, podrías callarte la boca una buena vez y dejar que la población argentina o gran parte de la sociedad argentina manifieste su felicidad por este logro de la selección. Sería bueno de una vez por todas, Bullrich, que cierres por una vez en tu vida esa cloaca que tenés de Boca, esa verdadera cloaca que tenés de Boca, porque tenés tanto odio que no lo podés contener. Igual que Macri, otro canalla sinvergüenza que dice cualquier cantidad de sandeces. Tienen tanto odio que no lo pueden contener. Es ilimitado el odio y la bronca que tienen. No hay nada que hacerle. Ellos responden para sus patrones, que son los patrones del mundo. Ellos responden a esos patrones. Es increíble que dirigentes opositores de la Argentina no quieran a su país o no quieran ver feliz al pueblo de su país. Es una barbaridad esto. Una barbaridad. Es una barbaridad lo que dijo Bullrich. Una barbaridad lo que dijo Macri. No hay que... Directamente hay que ignorarlos, porque permanentemente nada los conforma, igual que La Nación Hoy. Saca un título La Nación Hoy, diciendo que el presidente Alberto Fernández fue el único presidente que no pudo recibir a la delegación argentina campeona del mundo. Pero hijos de una gran perra, hace unos días decían que si los jugadores iban a la casa de gobierno, el presidente iba a utilizar políticamente a su favor la visita de los jugadores. Entonces no hay culo que le caiga bien, viejo. A ustedes de La Nación, hermanos Aguirre, no hay culo que les caiga bien. Y a los de Clarín lo mismo, y Infobae lo mismo. Nada les cae bien. Déjense de embromar, viejo. Sean respetuosos de la democracia y del presidente que tenemos. Sean respetuosos de la investidura presidencial. El título de La Nación prácticamente lo consideraba un loser al presidente. Ahora, si el presidente lo hubiese recibido... Hubiesen dicho, sí, el presidente aprovechó a su favor políticamente la visita de los jugadores. Porque son así de hijos de perra estos tipos. Son así de hijos de perra. Entonces dejen a la población ser feliz una vez en la vida. Una vez en la vida. Y ayer lo demostró. La fuerza, la pasión, el amor del pueblo para manifestar su alegría y agradecimiento a estos gloriosos jugadores, héroes, que obtuvieron el tercer campeonato mundial después de 36 años. Y vamos a escuchar al Negro Dolina, vamos a escuchar a gente en serio, a gente que es divina, que entiende lo popular, que tiene olfato popular. Bueno, el Negro Dolina es uno de los que tiene olfato popular y ama al pueblo. El fútbol es una de esas tradiciones, dijo, que nos llenan de orgullo y alegría. El periodista y escritor reflexionó sobre la obtención del tercer campeonato del mundo por parte de la Selección Nacional de Qatar 2022 y la alegría que desborda todo el país por este triunfo. Alejandro vinculó el orgullo nacional con lo que representa este título futbolístico y consideró que a lo mejor la felicidad que sentimos hoy no cambia nada en nuestras vidas, pero la misma felicidad del encuentro y en unidad colectiva es un valor que vale la pena vivir. Alejandro Dolina.
Pensamiento al cual al principio uno se opone, es decir, parecería todo indicar que esta interrupción de la incredulidad significa apurar de un cierto cinismo y un cierto escepticismo, que siempre es mejor para el conocimiento. Pero al final del pensamiento uno empieza a calcular que después de todo, sin cierta ingenuidad, la vida se hace un poco insoportable. Entonces, me parece bien baño de ingenuidad, lo que no quiere decir que no se olvide de nada, no, que que si uno está atento también a pequeños sucesos que no parecen ser relevantes, pero a lo mejor lo son. A lo mejor lo son. A lo mejor esta felicidad que sentimos hoy, efectivamente no cambia nada en nuestras vidas. Y la misma felicidad, el mismo encuentro, el mismo aniquilarse en una comunidad colectiva, eso mismo ya es en sí un valor que vale la pena vivirlo. Yo prefiero vivir estos momentos que estoy viviendo a no vivirlos.
Ahí está el querido Alejandro Dolina. Expresándose en el día de ayer por la radio pública, diciendo que el fútbol es una de esas tradiciones que nos llenan de orgullo y alegría. Vamos a escuchar parte, fragmento del editorial de Mario Weinfeld, que lo tituló con una pregunta: ¿cómo contar lo inenarrable? Algunas ideas sobre el extraordinario momento que atraviesa el país en el marco de la llegada de la selección nacional y un recorrido por otros intensos momentos de la historia del país. Aquí Mario Weinfeld decía lo siguiente.
La gente, entre otras cosas, quiere celebrarse. Es tan bella la celebración colectiva, y tan espontánea, y tan rica, y tan argentina, que en el día de hoy, fíjate vos, no quiero, por supuesto, no quiero y quiero, pero voy a tratar de ser moderado con esto. No quiero hablar de tal cosa, no importa. Pero vos fíjate que hoy hasta las reposeras han tomado un sentido diferente. Hay gente con reposeras en muchísima, hay gente con reposeras. En balcones de casas por donde pasa el bondi o por donde pasa Ariola o porque está cerca, o con que sea, quieren ver por tantas calles de muchísimos lugares de Argentina, preponderantemente, sin duda, esta zona metropolitana. Muchas veces quieren ver la gente que pasa. O sea, quieren ver la gente que entonces pone en la reposera. Hay otros que están a la vera de las autopistas, a la vera de los caminos. Hay reposeras, hay unas heladeritas, uno ve gente llevando heladeritas, digamos que tienen varios pellegrinis corridos, o sea, heladeritas muy machucadas, digo, que no se compraron ayer, heladeritas que han tenido sus experiencias playeras, sus experiencias, vaya a saber, de picnic dominguero, sus experiencias tal vez en Ezeiza, en los caminos aledaños, o en tantos lugares, o en lugares bellos que hay en todos los lugares de Argentina para pasar, y con esa capacidad enorme que tienen los argentinos de hacer una fiesta colectiva, una celebración, un poco de comida, alguna bebida también, digamos, de todo un poco, con una capacidad formidable, con una capacidad que da en parte la alegría y que genera, sin duda, en forma excepcional, diferente, cualitativamente única el fútbol. O sea, en definitiva, yo no sé, no soy un traductor sencillo de los ricos sentimientos de las muchedumbres de argentinos, de todos los niveles sociales y preponderantemente de los más humildes, de todas las edades y preponderantemente sub-40 o sub-30, es decir, lo que veo acá, insisto, muy cerca de uno de los epicentros, muy cerca de personas caminando con la calle, uno ve cómo va la gente, uno ayer decía, apenas bromeando, cuando venga Lorena le vamos a preguntar un poco la escala de precios de las distintas camisetas, pero uno no es tan, digo, yo soy muy negado en esas cosas, pero no tanto como para no saber diferenciar una de Adidas de una que se consigue, digamos, en el Río y que hace un ñato muy esforzado y muy bien y que alguien la compra de corazón y aunque dice Messi y tiene algo y aparecen, escucha, ¿cuándo van a salir las camisetas del Mundial? ¿Cuáles? Porque la de las tres estrellas yo la veo en todos lados. Digo, hay alguno la hizo. Alguna la hizo, la pusieron, la cosieron, yo qué sé.
Y alguno hasta la escribió.
Totalmente.
Le escribió una tercera estrella ahí.
Está bien.
Con un indeleble.
Está todo muy bien. Y lo bien que hicieron, ¿no es cierto? Y eso es reactivación, qué sé yo, no importa. Lo que uno ve, también ve, para no desbarrar con las comparaciones, uno recuerda grandes momentos de participación y movilizaciones argentinas muy grandes en otros momentos y por otras cosas. Todas tienen alguna cuestión común. Yo de Ezeiza recuerdo eso, la fiesta colectiva previa, de 6 a 20 de junio del 73. La fiesta colectiva previa, la gente que te ofrecía comida, yo vengo de acá, yo vengo allá, yo recuerdo, y te ofrecían eso. Después ocurrió lo que ocurrió. Y ese recorrido entre la fiesta y la tragedia, también cuenta un poco lo que era el peronismo, lo que fue el peronismo, lo que fue la Argentina en ese momento. Y es muy impresionante. La Avenida del Papa en el año 82, durante cuánta gente había, no quiero saber. Era muy impresionante y también hace 40 años, y por cierto, la población argentina también era bastante menor que ahora. Es otra cosa, todo es otra cosa, y acá hay un clima de celebración y festivo que enlaza con muchas cuestiones, pero también con mucho que transmitió este equipo desde la propia cancha.
Ahí está el editorial del querido Mario Weinfeld, ¿eh? Cómo contar lo inenarrable, ¿no? A propósito, estuve leyendo un escrito de la gran actriz Zuleika Esnal, que habló justamente del festejo argentino y de los detractores, ¿no? De los agoreros. Dice Zuleika, comienza con una pregunta, ¿no querés salir a celebrar? Fenómeno. Pero no me vengas con que es porque a este país se lo saca adelante trabajando. Vos, CEO de la multinacional de turno que venís de Qatar. Vos, dueño de pedidos no sé cuánto, que cuando un pibe se lastima obligás a tus empleados a preguntar si la pizza llegó a destino antes de pedir una ambulancia. No te llenes la boca hablando del sudor de nuestra frente, porque el sudor es siempre ajeno. No te quejes del feriado en nombre de la República, en la que a la hora de evadir impuestos no te veo preocupado. Los que endeudaron el país, los de la revolución de la alegría a costa del llanto del pueblo, nos dan lecciones de moral. Nos mandan a laburar desde la playa. Los que fugaron guita hablan de poner el hombro. Bullrich critica el feriado escandalizada. Ojalá la hubiera alterado de igual modo la desaparición de Santiago Maldonado. Dice que porque aman el país, hoy trabajan. Si tanto amás al país, poné a la gente en blanco. Pagá lo que le corresponde a tus empleados y dejá al pueblo tranquilo. Que no te jode el feriado, te jode la felicidad. Zuleika Esnal. Sí, eso es lo que les jode, ¿eh? Les jode la felicidad. Directamente, a los poderosos, al Círculo Rojo, representado por Mañeto, los Aguiar, por Infoemba, les jode la felicidad del pueblo. Les jode la felicidad del popular. Les jode la felicidad del vulgo. ¿No? Les jode la felicidad del vulgar. Orgullosamente somos vulgares. Orgullosamente somos vulgo, orgullosamente somos pueblo, le decimos al Círculo Rojo. Orgullosamente estamos felices por nuestra selección, orgullosamente conmovidos por esta histórica movilización de más de 5 millones de personas que con amor, pasión y agradecimiento esperaban a sus jugadores, a nuestros heroicos jugadores que lograron la tercera Copa del Mundo. Orgullosos de esta histórica movilización de más de 5 millones de personas en la capital federal y alrededores. Muy orgulloso del pueblo argentino. El pueblo argentino merecía este momento de felicidad. Y no solamente hoy, en los días que vienen también merecen momentos de felicidad el pueblo argentino. Lo necesita el pueblo argentino, necesita ser feliz. Y los jugadores argentinos le dieron este crédito, esta potestad de tener horas y días de felicidad al pueblo argentino. Merecido, merecida es la felicidad de nuestro pueblo. Así que déjense de embromar un poco al Círculo Rojo, le digo, porque a ustedes les jode la felicidad. 3:42 de la mañana. Bueno, ya hay amigos que se van comunicando con la radio pública al 11-3-870-7485. En este caso, acá me escribe, saludos amigos de Radio Nacional, espero que tengan un buen programa, saludos desde San Luis, soy Mario, y ahí me manda una tarjeta que dice, eres lo que piensa, solo recuerda que eres lo que quieres ser, lo que quieras pensar de ti mismo, lo que quieras crear y creer de ti mismo, No importa lo que la gente diga, esa elección y ese poder lo tienes tú. Mario de San Luis, como siempre, agradecido, querido Mario. Acá otro mensaje, buenas noches, Hernán de Gleu, yo acá con mate, extraordinario lo de ayer. El presidente tiene razón, salvo esos hechos ocurridos con esos hinchas, una lástima, pero fue eso, el resto extraordinario. Acá me escribe otro de los oyentes, a ver de quién se trata, a ver si dejó el mensaje, si dejó su nombre, Carlos de Salta. Bueno, me dice, hola Sonia, hola Claudio, qué calentura me agarré ayer. ¿Cómo se frena la pasión de 5 millones de personas? ¿Cómo se frena a algunos inadaptados o imbéciles? Ahora los agazapados de siempre son expertos de seguridad. Los agazapados de siempre son expertos de seguridad. Volvió la maldita grieta. Bienvenidos a la realidad. Nadie le pone un freno o lo pone en su lugar a un personaje desde Madrid volviendo de Qatar. Al desagradable Pazman. Quería que se pongan vallas y que la fuerza de seguridad haga uso de su facultad, o sea, reprimir. ¿Les parece? Porque es gratis abusar de la libertad de expresión. ¿Por qué es gratis abusar de la libertad de expresión? Un Lieberman, otro más, ¿no? Lieberman, Pazman. Hablando de una organización pésima del gobierno, en fin, estoy harto de estos personajes y tantos más. Perdón por lo extenso, Claudio los conoce bien, a estos bichos amarillos, Carlos de Salta, y este tontín Pazman remató su editorial con que yo no lo voté a Alberto ni lo votaría nunca. ¡Ay, Pazman! La verdad que te tenemos tanto miedo por lo que decís, tanto Pazman como Lieberman. Dos agoreros, dos exégetas del odio. Dos exégetas del desánimo, tanto Pazman como Lieberman, ¿no? Bueno, sabemos para quién responden estos periodistas. Sabemos que estos periodistas no actúan como periodistas, son operadores políticos. Entonces sabemos para quiénes actúan. Actúan para Mauricio Macri y para toda esa runfla opositora golpista. Porque ellos, con este tipo de actitudes, lo que hacen es conspirar contra el pueblo y hacen golpismo contra el pueblo argentino. No los quiero nombrar porque ya los nombró Carlos de Salta y la verdad que no vale la pena amargarme por esta gente con tanto odio ilimitado, con tanta carga de odio inexplicable. Son impresentables, la verdad que son impresentables. Los espero, no tengo ningún problema en debatir con vos, Pazman, y a vos también, Lieberman, los espero en cualquier momento, en cualquier hora y en cualquier lugar. Somewhere, sometime, en cualquier lugar, somewhere, en cualquier lugar los espero. Someday, algún día, algún lugar. Sometime, en algún tiempo. Los espero, si quieren discutimos, no tengo problemas, les hago frente, no les tengo miedo. Son bastante antidemocráticos, dan pena, como personajes que tienen una actitud, es decir, tienen poco apego a la democracia, ¿no? Tienen poco apego a la gente que piensan distinto a ellos. Y sabemos para quiénes responden, para el poder real, para el círculo rojo. Hola, buen día, señor Claudio. Muy buenas madrugadas y un feliz miércoles. Cada día me gusta lo que usted dice porque yo pienso lo mismo. Y se lo dice en la cara a los oligarcas y gorilas que son. Estos medios estaban esperando que haya desmanes, pero el pueblo ganó hoy las calles por felicidad de ver a sus ídolos. Un saludo cálido, muy bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, en la provincia de Salta. Lucho, de Río Grande, hola, hola, buenas madrugadas, campeones. Un saludito de por acá, en Río Grande, Tierra del Fuego, soy Luchito. Lindo festejo por la escaloneta, lástima algunos, pero se lo vio a la selección tan felices. Y la Rosada que, no pudieron llegar, pero que algunos periodistas se hagan cargo. El único que pidió disculpas fue Mariano Clos. Saludos, Claudio. Seguimos laburando en el petróleo allí en el campo. Abrazo, querido Lucho. Bueno, yo no... La verdad, los oyentes me comentan lo que vieron. Yo no veo a los canales opositores. La verdad, no pierdo el tiempo en ver canales opositores. Porque me hacen mucho mal. Me hacen mucho mal porque mienten. Mienten descaradamente. Olga de Pacheco. Buen día, querido Diario Nacional. Claudio César. Tenés toda la razón, es patente todo lo que dicen, es innegable, totalmente cierto. Los periodistas que tan solo por ser mentirosos no deberían serlo, se la pasan sembrando e inculcando ideas negativas y han logrado ese daño en muchos. Gracias, Claudio, gracias por tus palabras. Ganó el país, dice Olga de General Pacheco. ...23 grados 2... la temperatura en la capital federal, la humedad del 55%, cielo despejado. Yo no sé si dije los datos del tiempo, dije que había una madrugada agradable, pero no dije la temperatura. Viento del norte a 5 kilómetros, máxima para hoy 31 grados... con cielo algo nublado. Por la tarde noche, cielo parcialmente nublado. Bueno, mañana también vamos a tener un día de mucho calor, el viernes otro tanto, y va a estar descendiendo un poquitito para la Nochebuena y la Navidad. Bueno, vamos a escuchar música, ¿te parece bien, Gavito? Hoy no está el Sulky de Sonia, lo tenemos guardadito ahí, cuidadito, también su luz de noche apagada, pero nosotros estamos resplandecientes y vamos a viajar por la provincia de Buenos Aires para encontrarnos con el alma, el corazón, la memoria de don Argentino Luna en el comienzo musical del Diario Nacional, autor e intérprete junto al vasco Víctor Abel Jiménez, haciendo Jinete.
Chaqueta y bombacha blanca, bote potro bien calzado, una mantita teresiada y sombrero con retranca. Medio chuecón cuando arranca, es su paso al caminar, y de entrando a conversar, su palabra es sentenciosa, pero sus ojos retozan si se habla de jinetear. Conoce a la perfección los potros que él ha montado, y no hay nombre reservado que no esté en su colección. Habla con admiración de aquel que no pudo andar, y recordando el lugar donde le tocó caer, dice que quiere volver si se lo vuelven a dar. Con el cuero o encimera, no le teme a ningún chuzo, si el sorteo lo dispuso, su turno no más espera. En horqueta de primera y sin hacerse esperar, ya comienza a revolear, pero si el flete es atroz, él prefiere echar el dos antes que entrar a charquear. Siempre será orgullo de él ir pegado como un abrojo, rayar hasta cerca el ojo y menear lonja sin gel, no pedir ni dar cuartel al bagual más soberano, después como buen paisano juntar aplauso y bocina en ancas del que apadrina con el sombrero en la mano. Así es nomás el jinete, un lujo pa' esta nación, honra de la tradición sobre el lomo de los fletes, el que a los potros somete en el lance más violento, el que va adornando el viento con lonja y habilidad, y al que la argentinidad ya le debe un monumento.
María, cambiándola para Messi. Pégale a Lionel, pégale. ¡Gol!
Transmitimos más de 50 partidos.
¡A la línea eterna del fútbol!
Con el equipo más grande de todo el país.
La escaloneta, Scaloni por Scaloni, buscando el campeonato del mundo.
El mejor relator de todos los tiempos.
Te digo adiós y gracias, fútbol, por este título, por el Diego y por Messi.
Todo el Mundial lo viviste por Nacional.
Da mucho gusto haber estado aquí.
La radio más argentina.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Ortega. Soy músico, autor y compositor de música de raíz folclórica de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y quiero agradecer enormemente a Radio Nacional y al Ranking Argentino de Canciones por brindarnos esta oportunidad de estar hoy en sus casas, a toda la audiencia, compartiendo un poco de nuestra música. Espero que les guste. En esta oportunidad les comparto una canción de mi autoría que se llama Donde conviven luz y sombras. Es una canción que está compuesta en un ritmo que se llama Choike Porrum, un ritmo originario del cual hay poca data musical. Y habla un poquito esta canción de una de las épocas más oscuras de la Patagonia, ¿no? De la época después de la Segunda Guerra Mundial, donde ilegalmente se refugiaron adeptos a todo ese proceso, ¿no? En toda la Patagonia Argentina. Tiene mucho contexto histórico y bueno, se pregunta, ¿no? Esta canción, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que vinieron? ¿Cómo fue que nos dejaron entrar? Les dejo un abrazo enorme de Damián Ortega desde San Carlos de Bariloche.
¿Dónde conviven luz y sombras? Se alza el paraíso vendido. Donde el frío es la realidad. Está el paisaje regalado a sus asesinos. El crudo bronce que a caballo va. Costal inerte del cinismo. En montañas e ilegales. Con sus nombres reales y sus fríos caminos. Al Nahuel, el totalitario Rufián, habrá caminado entre el cristal, estará su vil huella en nuestra inmensidad, solo el poder lo sabrá, lo sabrá. Pensando en la oscura realidad de historias que solo el viento traerá.
Rack, Ranking Argentino de Canciones.
Dios me puso en esta huella y Dios me enseñó a versear. Pero si me he equivocado, la culpa es mía nomás.
Me ofrecieron con chapa.
Nacional Doc presenta Larralde. Homenaje a una leyenda.
Tengo cosas para historiar como el libro más mentado.
Una nueva generación de artistas canta al Gran José. Un encuentro especial para cerrar el año en el que Flavia Martínez, Leonardo Pastore, Victoria Morán, Atípico Dúo, Dúo 2 de Copa, Silvia Teixeira y Yamila Cafrune rinden tributo al trovador nacido en Guanguelén. canciones, entrevistas y un repaso por la historia del autor de Herencia pa un hijo gaucho.
Y en el canto verdadero se van repitiendo huellas.
Con la conducción de Emiliana Colomerino y la participación de César Larrosa, autor de la biografía de José Larralde. Estreno, viernes 23 de diciembre a las 7 de la tarde, por el canal de YouTube de Nacional 2. En duplex con La Folclórica. Y el sábado 24 a las 3 de la tarde, por Nacional AM 870.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Bueno, exactamente las 3:58 en toda la República Argentina, 23 grados 2 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a hacer un recorrido por todo el país como hace Sonia, ¿eh? Humedad 55%, el cielo despejado, la máxima estimada para hoy 31 grados. Bueno, acá algún mensajito más que va llegando al 11-3870-7485. Gracias, Claudio. Pensé que estabas solo en esta pelea con estos desagradables como Pazman y compañía. Carlos de Salta. Carlos está también enojado. Carlos, no los veas más. Yo lo que les aconsejo, no vean los canales opositores, no se amarguen viendo a estos tipos. Porque todos los días van a ser así, todos los días siempre buscan una excusa para criticar. No importa de qué se trata, pero me opongo. Y como no pueden ver feliz al pueblo, dicen sandeces. Dicen todo tipo de toda una retahíla de irresponsabilidades. Hablan con mucha liviandad y eso es lo que nos molesta. Bueno, en un ratito, después de la pausa, porque ya estamos llegando a la primera hora del Diario Nacional, vamos a escuchar a Ricardo Forster, intelectual, docente, quien también reflexionó sobre el triunfo de la selección argentina, diciendo que el fútbol es una metáfora de cómo vivimos y sentimos los argentinos. En un ratito, la palabra de Ricardo Forster, diciendo que el fútbol es parte de nuestra vida cultural, de nuestros sentimientos y de nuestra memoria. También de nuestra infancia y de los vínculos que hemos construido a lo largo del camino. Las 4 de la mañana.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández festejó el multitudinario recibimiento al seleccionado argentino de fútbol. Dijo que celebra el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a la selección y al equipo técnico. Resaltó que todas y todos pudieron agradecer en unidad y armonía la enorme alegría que nos brindaron y que como presidente se sumaba a ello. Flaini criticó a Macri por elogiar que Qatar no tiene sindicatos. De esta forma, el dirigente sindical se refirió a las declaraciones del exmandatario, quien aseguró que la sociedad qatarí está evolucionando muchísimo. Agregó que Macri creó una Gestapo antisindical, espió a su propia familia y llegó a decir en un momento que los alemanes son una raza superior.
Deportes.
El recibimiento a Messi en Rosario fue de locura total con la gente y además tuvo la foto con un exjugador de la selección argentina. Los campeones del mundo ya están en casa, después de la enorme e histórica, incomparable e inolvidable caravana con más de 5 millones de personas en el ámbito del AMBA. La Pulga y Ángel Di María se encuentran en su ciudad natal, en Rosario. Fueron recibidos por su gente, su familia y los vecinos de una ciudad convulsionada. Y a su vez, también se sacaron una foto con una ex figura de la selección argentina como es el Kili González. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 22 grados 6 décimos, 54 es el porcentaje de la humedad, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires, la actual 23 grados 2 décimos, humedad 55%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
El diario de Nacional por Nacional.
Ahí está el gran Mariano Mores, el gran showman del tango, el gran Marianito, haciendo su tema, Una lágrima tuya. Ahí se escuchaba la voz de su nieto, de Gabriel Mores, interpretando bellamente esta canción del gran maestro Mariano Mores en esta sección de Tango a Tango, en nuestro diario nacional, iniciando la segunda hora de nuestro programa aquí en la radio pública. 4:06 de la mañana, se incorpora al Diario Nacional Dalila Cáceres en la operación técnica y le damos la bienvenida a... A los de las cuatro, naturalmente. Vamos, vamos arriba, promediando la semana. Hoy sí vas a tener que salir a laburar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Queridas, queridos, querides. Compañeras, compañeros, compañeres. Promediando la semana, decíamos, miércoles 21 de diciembre. Comienza el verano. ¿Nos habíamos olvidado de eso, che? Y acá está aplaudiendo la CLAC. ¡Llegó el verano a la Argentina! Afortunadamente, la mejor estación del año, la que me genera mayor felicidad. Qué lindo que es el verano, tendría que ser todo el año verano. ¿Viste como cuando decían todo el año es Navidad? Bueno, todo el año tiene que ser verano, para mí, ¿no? Obviamente que hay gente que no le gusta más el invierno, la primavera, el otoño. A mí me gusta el verano, ¿qué querés que te diga? Feliz que arribó el verano a la Argentina. Bueno, ¿ya te estás levantando? Hacelo como dice el príncipe, tranquilo. No uses el celular, no te pongas a ver el celular, porque en una de esas te encontrás con algún mensaje miserable que te amarga la jornada. O apenas despertás y te amarga el día. Acá está Gustavo Contreras, que me saluda, el director de cine. Nuestro querido Gustavo, que está en el control central. Bueno, y muchos compañeros, compañeras, decidiendo ahí en el placar a ver cuál va a ser el vestuario a utilizar para salir en esta jornada al yugo, ¿no? Al laburo, al trabajo. Es una madrugada más que agradable, te digo. Hoy vamos a tener 31 de máxima. Así que si, bueno, tenés algo de frío, salí con un saquito livianito. Pero me parece que es un poco exagerado. Una buena camisa, una buena camisola, un buen suéter, suficiente. Una buena pollera, un buen vaquero para el hombre, suficiente. Y calzado simple. En lo posible, cuando hace calor, ropa clara. Eso es lo que aconsejan, ropa clara. Son las 4 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana. Uy, me adelanté un minuto, pero no importa. Bueno, esto es para que te apures un poquito y te pegues una ducha. Mientras tanto, en Buenos Aires, en la capital federal y en los alrededores, la temperatura actual es de 22 grados 8 décimos. Actualizamos datos de la hora 4, 22.8. La humedad 59%. La presión 1013, viento del noreste a 9 kilómetros, rotó al noreste, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 31 grados. Algo nublado para la mañana, por la tarde noche cielo parcialmente nublado. Para mañana 21 de mínima, máxima 32, con cielo parcialmente nublado. Y el viernes mínima de 22, máxima de 30. Ya para la Nochebuena se está hablando de una mínima de 20, máxima de 25. Che, se habla de chaparrones en la madrugada del 24. Y en la Navidad ya vamos a tener cielo parcialmente nublado con una mínima de 20 y una máxima de 26. Va a haber un pequeño descenso de la temperatura, pero vamos a pasar una buena Nochebuena y una excelente Navidad. Y hagamos de este miércoles el mejor miércoles del mundo. Como suena ese bajo eléctrico de Alex Maleiros y el aplauso de la gente al grupo Azimut, integrado en aquella época por José Roberto Bertrami. En sintetizador, Alex Maleiros en el bajo eléctrico y Mamau Conti en la batería. Millones de argentinos y argentinas se lanzaron a las calles para festejar en comunión con la selección la tercera Copa del Mundo. La alegría desbordó todo lo imaginado. El micro solo pudo recorrer un tramo de lo previsto y el equipo campeón terminó contemplando la histórica movilización. 5 millones de personas, algunos dicen 6, otros 4. Bueno, decíamos, el equipo campeón terminó contemplando la histórica movilización desde helicópteros. Nos vamos llenos de amor. Esto es de todos y de todas. agradecieron los jugadores, ¿sí? Los entretelones del operativo de seguridad de la escaloneta, escrito por Melissa Molina en página 12 del aviso de desborde anticipado al plan de evacuación, los 7 helicópteros y el tuit de Chiqui Tapia, que, bueno, estaba dirigido en principio a Bernie, felicitando a Bernie por el gran operativo de seguridad. Y también responsabilizó al ministro de Seguridad porteño por no haber llegado a la ciudad de Buenos Aires. Responsabilizó Chiqui Tapia a Horacio Rodríguez Larreta por el fallido operativo en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, criticó duramente a Larreta el Chiqui Tapia, ¿eh? Bueno, el emotivo video de Messi, Argentina campeón 2022, hubo una dedicatoria a Maradona y también a la final del 2014 en Brasil. Lío y Fideo, con Gambetta y a casa, llegaron en avión y fueron en helicóptero a Funes, donde vive Lío Messi. Los jugadores ya están descansando ahí en sus casas de un barrio privado, por lo que se descarta que haya una convocatoria en las próximas horas también en el Monumento a la Bandera, o se pensó en el Monumento a la Bandera y que vayan Messi y Di María, pero llegaron muy cansados, estaban muy cansados los jugadores. No obstante, hubo gente que fue a verlo a Messi, a esperarlo a Messi ahí en el barrio privado, estaban los medios de difusión también esperando a Leo y a Di María, ¿no? Fueron recibidos por el Kili González. Hay una maravillosa foto del Kili González recibiendo o abrazándose a Messi y a Fideo Di María. Bueno, otro tanto ocurrió con Julián Álvarez en Calchín, con Dibu Martínez, que ya se fue a Mar del Plata y puede ser declarado ciudadano ilustre. Gran recibimiento en Laguna Larga, allí en Córdoba, 80 kilómetros al sur de Córdoba, sureste de Córdoba. Gran recibimiento a La Joya, Dybala, ¿sí? También para McAllister, allí en su pueblo, en la provincia de La Pampa. Bueno, todos han recibido mimos, cariños, abrazos, ternura del pueblo argentino, ¿eh? 4:14 de la mañana. Entre otros temas, también tenemos que decir que va a comenzar este miércoles el acampe para reclamar por el indulto a Milagro Sala. Las organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos marcharán desde las avenidas de Mayo y 9 de Julio hasta la plaza. Habrá una cena comunitaria. El jueves, un pesebre viviente que organizan los sacerdotes de Opción por los Pobres y las chicas del pueblo, ¿sí? La organización Tupac Amaru realizará este miércoles un acampe pacífico en Plaza de Mayo para pedir por el indulto presidencial en favor de la dirigente social Milagro Sala. La actividad que estaba prevista para ayer fue postergada por la llegada al país de la selección. Contará con distintas actividades hasta el día viernes. Por esta mañana habrá una movilización que partirá desde las avenidas 9 de Julio hasta Plaza de Mayo, en la que van a participar distintas organizaciones sociales, como el Bloque Social por el Trabajo, el Frente Milagro Sala y la Tupac Amaru. La Asociación Nacional de Trabajadores, y a la que también adhieren las dos CTA, la de los trabajadores de Yasky, la Autónoma de Cachorro Godoy y la Corriente Federal de los Trabajadores, así como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, organizaciones políticas como la Cámpora y organismos de derechos humanos. Por la noche y en el acampe en la plaza se realizará una cena comunitaria en la que se estima que participarán entre 3,000 y 4,000 manifestantes que reclaman el indulto presidencial a Milagro tras la ratificación de las sentencias por parte de los cortesanos. Mañana jueves los acampantes recibirán una nutrida representación de les chiques del pueblo, que se sumarán a la demanda por la libertad de Milagro Sala. Por la tarde los manifestantes acompañarán la ronda habitual de las madres de Plaza de Mayo, que también comparten el mismo reclamo. Por la noche del jueves, les chiques del pueblo, junto a los sacerdotes por la opción de los pobres, armarán un pesebre viviente para sumarse a los reclamos en vísperas de la Navidad, informó a Página 12 el dirigente Alejandro Coco Garfagnini de la organización barrial Tupac Amaru. En tanto, el viernes por la mañana habrá una conferencia de prensa de la que van a participar dirigentes de todas las organizaciones sociales gremiales, políticas y de derechos humanos para fijar su posición a favor del indulto y de cómo continuará la lucha por la libertad de Milagro Sala, encarcelada por el gobernador radical Morales desde diciembre de 2015 para participar en movilización por reclamos sociales y a la que siguieron las causas judiciales luego que Morales ampliara en Superior Tribunal de Justicia Provincial para tener una corte adicta que respaldara las condenas que se sucedieron. 4:17. Bueno, en horas de la noche habían desalojado el obelisco, como siempre la policía porteña reprimiendo a algunos hinchas que quedaban ahí con balas de goma tras el multitudinario festejo por Argentina campeón. Como siempre, la policía porteña tan violenta, ¿no? Vamos a escuchar a Ricardo Forster, al filósofo, intelectual y docente, quien reflexionó sobre el triunfo de la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar y expresó lo que el fútbol representa en el país. Para Forster, el fútbol es una metáfora de cómo vivimos y sentimos los argentinos.
El fútbol es el fútbol, pero también sabemos que es parte absolutamente decisiva de nuestra vida cultural, de nuestros sentimientos, de nuestra memoria, de nuestra infancia, de los vínculos que hemos construido a lo largo de la vida. Quien es hincha de fútbol sabe lo que eso significa, y cuando se trata de la selección del país, eso se multiplica, porque ahí ya no hay Boca River, Racing Independiente, Huracán San Lorenzo, no hay Capital Federal y provincias del interior, sino que hay un sentimiento compartido, hay algo que crece, que se expande, y que también ofrece la posibilidad de sentir que el país tiene energía, que el país tiene capacidad de superarse. Es el fútbol metáfora, en algún sentido, de lo que somos los argentinos, de cómo vivimos, de cómo sentimos. Y a mí me parece extraordinario que haya, desde el domingo, pero desde mucho antes, ¿no? Porque a lo largo ya de las expectativas que se generaron con la Copa del Mundo, incluso el dolor que se sintió frente a la derrota con Arabia Saudita y después esa sensación de que el equipo se reencontraba consigo mismo, con su esencia, iba creciendo, sigue expandiendo, y después una final absolutamente memorable, antológica, quedará como un mito para las generaciones venideras. Es completamente justo, razonable y necesario que el pueblo argentino se exprese como se está expresando, con fervor, con emoción, con mucha alegría, y rostros alegres que no veíamos hace tiempo en las calles de nuestras ciudades. Y una suerte de consustanciación con el grupo que constituye el equipo, sabiendo que son jugadores profesionales, de una super elite y todo lo que ya sabemos. Sin embargo, hay algo de lo común, de lo compartido, que se expresa también a partir de esto que estamos viviendo todos.
Ahí está la palabra de Ricardo Forster, filósofo intelectual en diálogo con la radio pública. Bueno, habló el hermano de Nico también, de Gabriel, con la radio pública, señalando que Nico nunca bajó los brazos y se le cumplió el sueño. El hermano del defensor de la selección argentina habló sobre los sueños de Nicolás y el rol que cumple dentro del equipo más allá del juego en la cancha. Además, el entrevistado recordó las dificultades que atravesó Tamendi para poder ir a entrenar de chico y el apoyo que tuvo por parte de su madre. La palabra de Gabriel Otamendi.
Y la historia, bueno, fue un poco dura por el tema de, bueno, desde chico, primero la acompañaba a mi mamá en colectivo, se tomaban 4 colectivos para ir a Vélez, Y bueno, después fue un momento que ya no daba más el bolsillo. Y bueno, mi mamá lo dejó de acompañar y se manejaba solo. Y bueno, después la lucha, después la reserva, después bueno, fue que se lesionaron los jugadores de primera, dos jugadores de la, era uno era de selección chilena, que se lesionó, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, gracias a, por desgracia, ¿no? Y buena suerte para Nico, que se lesionó el defensor, Gareca lo subió a primera.
Wow.
Y bueno, de ahí arrancó, ya casi a los 21 años, ya era el último paso.
Claro.
A 21 años ya arrancó todo.
Y cuando arrancó, ¿cómo fue ese primer sueldo, no? El primer sueldo de jugador en primera.
Y bueno, hacerle la casa a mi mamá porque no se quiso ir a otro barrio. Y hacerle la casa a mi mamá de cero.
¿De qué barrio eran?
El Talar de Pachico, La Paloma, barrio de La Paloma. Mm. Era una casa humilde y bueno, se la hizo completa.
Ahí está la palabra del hermano de Nicolás Otamendi, Gabriel. Habló Rodolfo Herrera, impacto de los nombres de los campeones. A diferencia de lo que ocurrió en la provincia de Salta, el registro civil y capacidad de personas en Catamarca aún no debió asentar nombres de los jugadores de la selección. Entre los recién nacidos, al menos en estas primeras horas, desde que concluyó el Mundial que le dio la victoria a la Argentina. El titular del organismo, doctor Rodolfo Herrera, sostuvo al programa Vamos Arriba que los padres cumplen con los primeros requisitos de salud de los bebés, como por ejemplo la aplicación de vacunas, y pasado un par de días, recién se envían los certificados de nacimiento al registro civil. Es por eso que el fenómeno tal vez se observe recién transcurrida la semana. Seguramente algún bebé va a tener el nombre de alguno de los tricampeones del mundo. Vamos a escuchar al doctor Rodolfo Herrera en diálogo con Radio Nacional Catamarca.
Lo que sí sobre el particular del registro, te cuento que por lo general cuando nace un niñito o una niñita acá en Catamarca, lo que sucede es que pasado un par de días mandan los certificados de nacimiento al registro civil y ahí se acerca el papá y la mamá a hacer la inscripción del bebé. Así que como el partido fue el domingo, es muy probable que esta semana tengamos novedades respecto de si se da el efecto mundial, como se viene dando en la historia, ¿verdad?, que en el 78, en el 86 y bueno, ahora también. Así que ojalá podamos, ¿cómo se llama?, inscribir con nombre de estos jugadores que nos han traído tanta alegría.
Claro. Claro, realmente, ¿no? El impacto todavía no se hizo sentir en Catamarca teniendo en cuenta esto, ¿no? Que si hubo recién nacido todavía los certificados de los centros de salud no llegan al registro civil.
Exacto, porque sucede que nace un niñito o una niñita y lo primero que hace el papá y la mamá es cumplir con la vacunación prevista en el calendario, libreta sanitaria y demás, y pasan aproximadamente unos 4 o 5 días. Llegan los certificados y ahí es cuando se acercan a hacer la inscripción de ese niñito, de esa niñita. Así que bueno, pero seguramente se va a dar este efecto, este fenómeno, porque bueno, se ha dado mucho en la historia y bueno, la gente es como que consagra o condensa toda esa alegría, digamos, en los nombres de sus niños.
4:26 de la mañana en toda la República Argentina, 22 grados 8, la temperatura 59% de la humedad, máxima 31 grados. Bueno, vamos a escuchar ahora la palabra de Sergio Cóceres, quien es el presidente del Club La Recoba de San Martín, contando la historia de Enzo Fernández, otro de los grandes protagonistas de este seleccionado tricampeón, lugar donde se formó en el fútbol. Dijo Cóceres que Enzo Fernández empezó a jugar a los 3 años y se notaba que era diferente. Llegó al club cuando tenía 1 año, bebé, junto a sus hermanos mellizos más grandes. Empezó a jugar a los 3 años y se notaba que era diferente a los demás, aunque jamás pensamos que iba a llegar a tanto, dice Sergio Cóceres, en diálogo con la radio pública.
Ellos son 5 hermanos.
Sí.
Tiene 2 hermanos que son mellizos, categoría 94. Enzo llegó al club con Marta y con Raúl, con los padres, cuando tenía 1 año. O sea, llegaron con el cochecito. Y llegaron con los 2 más grandes, que eran los mellizos. Ellos ya tenían 7 años. O sea, nosotros lo conocemos a Enzo desde que tenía 1 año.
Bien.
Y Enzo empezó a jugar en el club en la categoría 2001. Enzo empezó a jugar a los 3 años ahí. Opa. O sea, cuando todos arrancaban a los 4, él arrancó a los 3. Ya se notaba que era diferente a los demás. O sea, tenía ese plus que no los tenían los demás chicos. Pero tampoco pensamos que iba a llegar a tanto, es algo lógico. O sea, yo creo que todos aspiran a más, pero lo de este chico fue algo que nos sobrepasó a todos.
¿Y él es del barrio? ¿Dónde vivía? ¿Vivía cerca del club?
Él vive del club, el club está dividido, es Villa Libertad, y cuando cruzas la avenida es Villa Bonich.
Bonich.
Y él debe vivir del club unas 30 cuadras, no más de eso.
Mirá, yo veo la cancha de Chaca, vos sabés que soy de Chaca, cuando voy,
sí.
Las banderas de Villa Bonich, ¿no?
claro, tal cual.
Y digo, qué bueno. Y decime una cosa, el pibe, esa humildad que tiene hoy, porque yo no sé si no entiende lo que le está pasando, con esa sonrisa, esos dientes que tiene, porque el tipo se te planta en cualquier lugar de la cancha, tiene una ductilidad para jugar de cualquier puesto, y con una humildad, digo, esto tiene que ver seguramente con los padres, con el barrio, con su crianza, ¿no?
Eso ya viene de la familia, porque incluso los 2 hermanos, que eran 94 que jugaban, tenían la misma humildad. O sea, eso ya lo arrastra de la familia, ¿no? Tanto Raúl como Marta, que son los padres, son excelentes personas, o sea, yo creo que eso lo inculcaron de la misma casa, ¿viste?
Ahí está la palabra de Cóceres, presidente del club La Recoba de San Martín, quien habló de la historia de Enzo Fernández, el lugar donde se formó en el fútbol, el querido Enzo. Entrevista al agente de futbolista de España, Josep Minguella, una de las personas más influyentes del Fútbol Club Barcelona en los últimos 50 años y responsable de la llegada de Lionel Messi a ese club cuando era muy chiquito Lionel, ¿sí? La manera de jugar de Messi, dijo, es una de las cosas que lo hacen definitivo. Señaló que estamos contentos y satisfechos de que Argentina esté contenta. Admitió que hubiésemos querido que Messi terminara su carrera deportiva en el Barça, pero destacó que su paso por ese club le ha servido para prepararse para este gran éxito en referencia a la obtención del Mundial de Qatar 2022. Esto decía Josep Minguella en diálogo con la radio pública 4:30 de la mañana.
Nosotros hubiésemos querido, los socios del Barça, que Messi hubiese terminado su carrera deportiva en el Barça, donde la empezó con 12 o 13 años, pero circunstancias económicas, la pandemia y todo esto, llegó un momento hace 1 año y pico que la economía del Barcelona no iba a poder afrontar todos los contratos, algunos exagerados, no el de Messi, sino el de otros, y ante esta situación, el presidente recién llegado en aquel momento se vio obligado a tener que darle la carta de libertad. Imagínense, un jugador como Lionel Messi, con el valor que tenía en el mercado, pues se fue del Barça a coste cero. Pero estas son las circunstancias del fútbol, de la vida, y uno está contento de que se haya ido a un sitio pues donde él sigue su carrera y que además le ha servido para, de alguna forma, prepararse para este gran éxito de la semana pasada. Yo diría que la mayoría de los socios del Barça pues está, por un lado, muy contento de que su niño, el futbolista que le ha hecho disfrutar tantos años, tantos goles, tantos éxitos, pues alcanzase un objetivo que hasta ahora no había obtenido. Y por el otro lado, la nostalgia de que aún no esté con nosotros, porque la gran duda del socio del Barça, es decir, volverá al Barça, acabará en nuestro club, y bueno, esto es el futuro. Yo creo que no sé, el futuro no lo conozco, pero yo creo que ahora es bastante complicado todo esto. Bueno, él ha ido evolucionando porque es una persona muy inteligente, y es inteligente como persona, inteligente como futbolista. Entonces, él ha ido evolucionando, pero no ha perdido, no ha perdido la imagen del que yo vi en el cassette grabado que me enviaron, ya no sé qué año era, el 2000 creo,
el 2000, sí.
Y en el que, a pesar de tener 12 años, él tomaba el balón y se iba directo con el balón o intentaba irse hacia la portería contraria en canchas pequeñas, ¿eh? Entonces este espíritu, esta manera de jugar, que luego lo ha repetido infinidad de veces, es una de las cosas que lo hacen totalmente definitivo, ¿no? Este irse de varios contrarios y tener en la cabeza la portería contraria. No perderse en regates, no buscar el gol. Bueno, esto lo fue ampliando, fue mejorando, y realmente se ha convertido en un jugador que tira faltas, tira penaltis, conduce el juego. Y en este Mundial, yo creo que él se ha preparado muy bien, porque era como una pequeña o una gran obsesión que tenía, y en este Mundial pues ha explotado, porque además ha convencido, entre comillas, a todo su grupo de compañeros y técnicos de que era el momento. Y yo creo que lo mejor que se ha visto en Argentina ha sido el grupo de jugadores que defendían cada balón, que defendían cada situación, que parecían todos que eran de una sola madre, vamos a decir.
Ahí está la palabra de Josep María Minguella, el agente de futbolista en España, una de las personas más influyentes del Fútbol Club Barcelona, hablando con admiración de la figura de Lionel Messi, ¿eh? Que fue jugador de Barcelona hasta hace 2 años, ¿sí? Bueno, habló Gabriel Schürrer, director técnico, quien fue junto al técnico de la selección, Lionel Scaloni, integrantes de aquel plantel de La Coruña, que fue campeón de la Liga Española a fines de los 90, dirigido por el gran Arsenio Aguirre. Gabriel Schürrer, en diálogo con Radio Nacional Esquel, dijo que es fundamental la parte humana que se plasmó en el equipo, ¿sí? Actualmente Schürrer dirige el Deportivo Cuenca en Ecuador, dialogó con Radio Nacional Esquel, destacando el trabajo de su ex compañero como técnico de la selección nacional. Esto decía Gabriel Schürrer.
Sí, algo muy atípico en la Liga Española, ¿no? Mucho más acostumbrado a que salgan campeones Real Madrid y Barcelona. Nos metimos ahí en el medio en esa pelea y bueno, con mucho esfuerzo se armó un muy buen equipo, también muy competitivo, y se consiguió un título histórico para el club y para la ciudad también. La verdad que yo veo ahora los festejos y fue un poco así también, llevado a una ciudad, lógicamente a Coruña, haber conseguido algo histórico, también se festejó de una manera muy eufórica, y la verdad que bueno, no comparado a esto, lógicamente, porque es un país, pero te hace acordar muchísimas de estas cosas. Con Leo, la verdad, compartimos muchísimo con su familia, porque bueno, éramos argentinos, lógicamente, había más chicos argentinos que formamos parte de ese plantel, así que nada, fue un momento hermoso, y verlo ahora a él crecer y desarrollarse y seguir desarrollándose en una profesión fue algo fantástico. No me sorprendió, porque un chico que siempre fue muy futbolero, se quería preparar. En ese momento los dos éramos jóvenes, lógicamente el más joven no hablaba de ser entrenador, lógicamente, porque tenía una carrera por delante que era la de futbolista, pero sí un jugador muy curioso y muy futbolero, que bueno, no me sorprende que esté donde está, ¿no? De ser entrenador. Lógicamente lo que uno no espera es que en tan poco tiempo se haya desarrollado de la manera que se desarrolló, y yo creo que muchas veces nosotros los entrenadores estamos o somos la cara, pero bueno, hemos visto que todos sus ayudantes están a la par, son importantes, son muy importantes, porque hoy es imposible no tener gente a la cual apoyarse, a la cual ampararse, a la cual poder tomar decisiones, que es muy difícil tomar decisiones a nivel de clubes, a nivel de selecciones, ni te digo. Así que la verdad, bueno, momentos que hemos compartido, que uno se los guarda, los tiene en el corazón, en la cabeza, y sobre todo también su familia, una familia hermosa que él tiene, ¿no? Su papá, su mamá, su hermano, que fueron en ese momento, lógicamente, los que más estuvimos. Ahora ya tiene una familia ya formada también, con una esposa y dos hijos, ¿no? Pero bueno, momentos muy lindos que me ha tocado vivir con él y con muchos compañeros en esa época.
Ahí está la palabra del técnico deportivo Cuenca ahora, Gabriel Chucho Schürer, en diálogo con la radio pública de Esquel, hablando de las cualidades del actual técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, con quien compartió equipo en Deportivo La Coruña allá por los 90, fines de los 90, integraban el primer equipo de La Coruña, dirigido por el gran Arsenio Aguirre, él y Lionel Scaloni. Vamos a escuchar a María Andrea Delfino, docente de la Universidad Nacional de Rosario, el fútbol como nueva idea de nación. La socióloga analizó el fenómeno social que se vive en torno al fútbol tras la conquista de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Indicó Delfino, que también es docente de la Universidad Nacional del Litoral, que la sociedad argentina contemporánea construyó una nueva idea de nación, el fútbol. La palabra de María Andrea Delfino, dialogando con Radio Nacional Rosario.
Bueno, a ver, creo que varias cuestiones pasan. Yo hoy pensaba un poco en un clásico libro de ciencia política, ¿no es cierto?, de cómo, como argentino, el Estado construyó la nación. Y Oscar Oslak en algún momento decía, bueno, el Estado argentino usó algunos mecanismos para construir la idea de nación, que fue integrar el mercado, la escuela pública, el ejército. Yo creo que la Argentina contemporánea y la sociedad, ahora no el Estado, la sociedad consiguió un nuevo mecanismo de construcción de la nación. Y ese fue el fútbol. Digamos, me parece que la Argentina contemporánea, más allá de lo que nos había inculcado el Estado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como idea de nación, la Argentina contemporánea y la sociedad argentina contemporánea construyó una nueva idea de nación en torno al fútbol. Y creo que allí se cruzan un par de elementos que me parece que a mí son centrales. Una cuestión que me aparece como representada es la idea de movilidad social en torno al fútbol. Argentina tuvo procesos de movilidad social ascendentes, muy importantes, hasta aproximadamente la década del 70. Podríamos decir a muy, muy, muy grandes rasgos hasta la dictadura, ¿no es cierto? Hasta el quiebre que se produce con la dictadura militar. A partir de allí, Argentina comienza a perder básicamente la idea de la movilidad social ascendente, tanto en los sectores populares como en los sectores medios. Y un poco el fútbol viene a representar eso, el lugar vacío que como sociedad dejamos en torno a la construcción de los procesos de movilidad social ascendente. Me parece que en Argentina eso de ver representado los sueños de los pibes, de las barriadas populares, a partir del fútbol, de conseguir construir sus sueños y llegar a esos sueños, me parece que el fútbol, en torno a la idea de nación y a la idea de tener todavía presente ese mito de la movilidad social ascendente, se conjugan un poco en el fútbol. Y sumarle a esto el fenómeno global, ¿no?, del fútbol. Esto, digamos, Argentina no queda al margen, pero sin lugar a duda Argentina tiene un historial con esto que es particular.
Ahí está la palabra de la docente de la Universidad Nacional de Rosario y del Litoral, María Andrea Delfino, dando cuenta al fútbol como nueva idea de nación. Habló el presidente del Club Atlético El Torito, Germán Ángel, dialogó con Radio Nacional Santa Fe, hablando de Angelito Di María. Dice, es muy linda la ilusión que genera Ángel en los chicos que asisten al club. Tras la consagración de la selección argentina, el presidente del Club Atlético El Torito, donde Ángel Di María dio sus primeros pasos en el fútbol competitivo, habló del futbolista, Germán Ángel. Para nosotros Ángel es el mejor del mundo. En el club estamos todos muy contentos, dijo Germán Ángel, dialogando con Radio Nacional Santa Fe.
Sí, está, hasta le voy a aclarar que tiene que tenemos que ser el top 2, no el top 3.
Ajá.
El top 2 ahí que está está viendo para nosotros, el Alcalito es el mejor del mundo, pero bueno, está Leonel que es un crack, así que bueno. Muy contento con el club por lo que estamos viviendo, por todo lo que pasa, así que feliz por esto, por Alcalito. Y por la ilusión de todo eso, el club que sigue fuerte. Mirá, nosotros tenemos la suerte que el profe que nos tuvo de chiquito está acá con nosotros, un gran formador de talento, gran formador de las categorías chiquititas. Entonces, él dice, por palabra de él, que bueno, tenía una habilidad muy grande, pero a su vez era muy flaquito. Tenía un 50 y un 50. Era muy habilidoso, pero muy diminuto, muy flaquito. Hasta el mismo papá decía, viste, que el cuerpo era muy muy flaquito, pero bueno, tenía una habilidad, una zurda, era destacable. Pero bueno, creo que el jugador viene de fútbol, se va a los 14 años, vos podés tener un proceso del babi, de la canchita chiquita, sos un crack, después cuando va a cancha de 11, a veces no es lo mismo, o a veces el que no anduvo tanto en la cancha chiquita, en la cancha de 11 le sienta bien, entonces... Es un proceso muy largo de jugar de fútbol y muy duro. No es fácil la vida. Un jugador de fútbol, a veces hay tantos chicos, tantos jugadores y bueno, que hay a veces el que no baja los brazos, el que continúa con mucha fe, el que llega.
El diario de Nacional por Nacional.
Cuatro, 4:44 de la mañana, escuchando el saxo tenor, el saxo barítono, no saxo tenor, saxo barítono del gran Enrique Band, Taca Tanga, Jovin Jazz, Mario Adnet, Ricardo Silveira y grandes músicos, entre ellos justamente Enrique Band. Bueno, les voy comentando cómo está el tiempo en distintas ciudades de la República Argentina. Río Ceballos, Córdoba, en las Sierras Chicas, departamento Colón, 20 grados 2. La actual temperatura, humedad 65%, el cielo está totalmente despejado, hay viento norte a 9 kilómetros, la máxima estimada para hoy en Río Ceballos, 37 grados con cielo parcialmente nublado. Nos vamos ahora a Ushuaia, Tierra del Fuego, 12 grados la actual temperatura, humedad 62%, la presión 995 decimal 4, cielo algo nublado, visibilidad 30.000 metros, máxima 17 grados con cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde y nublado por la noche. De Ushuaia nos vamos a La Banda, Santiago del Estero en estos momentos 27 grados 3 en La Banda, 27.9 de sensación térmica, humedad 53%, visibilidad normal, máxima estimada para hoy en La Banda, escuchá, el Pago de los Carabajal, 39 grados en La Banda, Santiago del Estero. En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, todavía tenemos datos de la hora 3, 19.1, 67% la humedad, la presión 1004 decimal 2, visibilidad 15 kilómetros, máxima estimada para hoy en Bahía, escucha, 36 grados en Bahía Blanca con cielo parcialmente nublado. Se habla de probabilidad de tormentas aisladas por la tarde, tormentas fuertes por la noche. En la ciudad de Buenos Aires, a esta hora 4:46, 22 grados 8, la actual temperatura, humedad 59%, cielo despejado, máxima 31 grados. Compañeros, compañeras que se van comunicando a través del 11 3-870-7485. Bueno, Olga, de General Pacheco, nuevamente, Olguita, me dice, feliz verano para usted, estimado Claudio, estos son mis pequeños halagos, Claudio ordenado, el que honra a sus compañeros, caballero, con sus compañeras como Sonia, y los compañeros y compañeras de Radio Nacional Córdoba, defensor de lo que sabe que es injusto, y así te conocemos, siga cuidando su voz, Olga, de General Pacheco. Le mando un abrazo grande también a Hugo de Mercedes, que canta presente aquí en el Diario Nacional. Buenas madrugadas, Claudio. Qué pena que los jugadores de la selección argentina no hayan ido a la Casa Rosada. Habían miles y miles de personas esperándolos y no fueron. Ese motivo eclipsó para mí y para otros de la fiesta mundialista. Saludos y a toda la audiencia. Luis desde Mendoza. Bueno, no pudieron llegar. Era muchísima la gente. No pudieron arrimarse a la Casa de Gobierno, lamentablemente, pero pudieron ver al pueblo desde los helicópteros, lamentablemente no pudieron llegar a Casa de Gobierno. Bueno, Luis, muchísimas gracias, Luis de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Bueno, algunos apuntes que me manda esta querida compañera Débora Mavaires. Querida compañera, me dice, muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo porque el gobierno decretó feriado, fueron parte del gobierno que hace exactamente 21 años decretó estado de sitio y regó de sangre la misma Plaza de Mayo que hoy será escenario popular, ¿sí? Que será escenario de celebración popular. Hagan silencio, por favor, ¿eh? Lo publica Débora Mavaires en su cuenta de Telegram a través de un tuit que difundió un tal editor. Y recuerdo a Débora Mavaires, 20 de diciembre de 2001. Así, a los tiros y rebencazos, festejaban cómo nos habían endeudado, bajado los sueldos y jubilaciones, robado los ahorros y el festival de bonos por duplicado que hambriaba al pueblo argentino mientras se enriquecían. Ese día no se quejaron del feriado por el estado de sitio. Tampoco chillaron porque las calles se ensuciaron con la sangre de 39 argentinos. Hoy, 20 de diciembre de 2022, así festeja el pueblo el triunfo de la selección argentina de fútbol, disfrutando ese pedacito de alegría que habitualmente les es negado. Eso es lo que les molesta a los hambriadores y saqueadores, no el feriado, dice Débora Mavaires. Y naturalmente se refirió al tuit que publicó la señora Bullrich, ¿no? Y dice Débora, a propósito del tuit de la Bullrich, que no vale la pena leerlo porque tiene tanto odio, dice: Patricia Bullrich hoy tuitea, en 2001, luego de mandar a matar gente, se iba en helicóptero igual que Rodríguez Larreta, para quedarse escondidos bajo la cama. Lamentablemente salieron como alimañas para seguir haciendo daño. Apuntes de esta querida compañera Débora Mavaires, a quien le agradezco mucho, porque, bueno, recuerdo una parte de la historia argentina, una historia que tiene que ver con lo contemporáneo, con lo que nos ocurrió hace 21 años. También recuerda que un 20 de diciembre de 1956 fallecía en Brasil, perseguido, enfermo y en la indigencia, Ramón Carrillo, el médico que armó todo el sistema sanitario argentino. La música en el Diario Nacional, Internacional, Momento Romántico, llega Ismael Serrano, y mientras tanto.
Aplazaba el futuro y a ti te debía una canción. Arreciaba el invierno, congelando la vida. No moría lo viejo, ni lo nuevo nacía. Era un tiempo de ruido, pantallas. Nuestro verbo perdía el matiz, avivando las llamas. De la espalda una piedra, rumbo sin horizonte. Cautivos pedalean, esquivando los coches. Y mientras tanto yo, buscando la canción que aún te debo, jugando el escondite con el miedo, tratando de cumplir con la promesa de darte un nuevo mundo cuando crezcas. Y mientras tanto tú, trayendo algo de luz en el laberinto, tejiéndome una manta para el frío, saltando como loca en cada charco, librándome del miedo y sus candados, librándome del miedo y sus candados. El invierno sitiaba Madrid y cerraba otro cine. Un maldito desahucio, un festín para elegantes buitres. En las casas de apuestas un niño blasfemaba. Se cerraban fronteras, se ocupaban las plazas. Casi sin darme cuenta escribí el relato pendiente, y la historia no hablaba de mí, hablaba de lo urgente, de mujeres valientes alumbrando este marzo. Hablaba de la gente que no baja los brazos. Y mientras tanto yo, buscando una canción que aún te debo, jugando el escondite con el miedo, tratando de cumplir con
diciembre. Todo el año Nacional, la radio pública.
¡Gol, gol, 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 gol!
Estuvimos en cada partido.
¡Argentino Messi!
Provincia por provincia sufrimos.
Ayer tiró cruzado, gol. Gol de Arabia Saudita.
Gritamos.
¡Pégale, Lionel, pégale! ¡Gol!
Nos emocionamos.
Argentina le gana la definición por penales a Holanda.
Nacional.
Fuimos. Remontiel tiró.
Somos. Seremos.
Fue Diego, es Messi, el ADN que viene a consagrar el extraordinario fútbol argentino.
La radio más argentina. Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Yo creo que siempre está bueno cuando los artistas se hacen un espacio y dicen, vamos a hacer una gira para divertirnos. ¿Y qué hacemos? Inventemos 4, 5 shows, 8 shows, así tenemos tiempo de conversar, de escribir alguna canción, de emborracharnos, de acordarnos cuando éramos chicos, etcétera, etcétera. 4 gigantes españoles, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén y Joan Manuel Serrat, decidieron un día hacer El Gusto Nuestro. Y así partieron. Eligieron algunas canciones de cada uno. Eligieron, qué sé yo, Solo el Pibador de León Gieco, Penélope, La Plaga, bien un éxito de Miguel Ríos, por supuesto, Rock de la Cárcel, La Locomoción, The Locomotion. Y entre esas abre este concierto que atrapa la gira del año 1996. En ese verano español eligieron hacer Hoy Puede Ser un Gran Día. La apertura de esta gira, la apertura de cada concierto suena aquí.
We'll be right back.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día. Duro, duro con él.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir,
saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente agradeció las felicitaciones por el Mundial de la primera ministra de Bangladesh. Sheikh Hasina envió una carta para expresar sus más sentidas felicitaciones por la espectacular victoria luego de haber triunfado ante Francia en la final del certamen. Destacó el afecto y el amor por el fútbol y el seleccionado argentino que conecta a ambos países y remarcó que su pueblo demostró su admiración y amor a través de la celebración espontánea por la victoria. Nicolás Kreplak destacó el rol de Aerolíneas Argentinas en el regreso al país del seleccionado. En Twitter señaló que cuando escuches que quieren privatizar Aerolíneas Argentinas, recordá y hacé recordar que trajo los barbijos cuando no había en todo el mundo y las vacunas para que volvamos a una vida normal. El mensaje del funcionario provincial fue compartido durante los festejos callejeros por la llegada al país de la selección nacional campeona del mundo en Qatar.
Deportes.
Merecido homenaje para Emiliano Martínez. El arquero de la selección argentina será homenajeado este miércoles desde las 18 horas en el Arena Fest, ubicado en Playa Las Toscas, de su ciudad natal de Mar del Plata, el mismo lugar donde miles de marplatenses miraron en pantalla gigante sus atajadas que le dieron a la selección argentina el título de campeona del mundo en Qatar y que lo convirtieron en el mejor arquero del Mundial. La bienvenida a la ciudad será organizada por el municipio de General Pueyrredón y según los voceros de la intendencia, el lugar estará colmado de familias, amigos y chicos que hoy se entrenan como arqueros. El municipio le entregará al Gran Dibu una distinción como ciudadano ilustre de la ciudad de Mar del Plata. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Corrientes la temperatura es de 22 grados, humedad 61%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 22 grados 8 décimos, 59 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
El comienzo musical de esta tercera hora del Diario Nacional con Charlie García, el momento del rock, en el Diario Nacional del disco Parte de la Religión, lanzado allá por 1987, buscando un símbolo de paz. El gran Charlie García presente en esta última hora del Diario Nacional a las 5 y 8 de la mañana. Le damos la bienvenida a... a los de las 5. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues. Ha comenzado un nuevo día promediando la semana, miércoles 21 de diciembre del 2022, transcurriendo, transitando, la semana 51, y comienza el verano en la Argentina. Vamos a levantarse, Te comento mientras tanto que todas las líneas de los ferrocarriles funcionan con normalidad. Roca, Urquiza, Belgrano Sur, Belgrano Norte, San Martín, Sarmiento y Mitre. 5:09. Vamos, estás eligiendo el vestuario para salir ahora. Rápido, te vas a bañar. Estás preparando el desayuno. Bueno, muy bien. Ya has prendido la hornalla, pusiste la jarra o la pava. Después preparás la bandejita, el desayuno. Ah, ¿lo vas a tomar en la mesa o lo vas a llevar a la cama para hacerse un mimito? Ah, lo vas a llevar en la cama, muy bien. Me parece muy bien. Vamos, arriba, arriba, mi vida, arriba. Arriba los corazones. Arriba los corazones, mis amores. Cinco y diez de la mañana. 5:10 de la mañana en la República Argentina. Y te voy comentando cómo está el tiempo en la capital federal de los argentinos. A las 5 de la mañana, 22 grados. Temperatura más que agradable, ¿eh? Humedad 64%. La presión 1013.3. Viento del norte. A 9 kilómetros el viento de los locos. Cielo ligeramente nublado, visibilidad normal, 10.000 metros máxima estimada para hoy, 31 grados, con cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde-noche, parcialmente nublado. Y como hacemos todos los días, el calendario de pagos para esta jornada. Bueno, ANSES está informando que ya comenzó el pago de las jubilaciones, que superan los haberes mínimos y que incluyen el aumento del 15,62% por la ley de movilidad y el medio aguinaldo, ¿eh? Atención con esto, ¿eh? Atención con esto. Hoy deben presentarse, 21 de diciembre, jubilados titulares con DNI terminados en 4 y 5. 21 de diciembre, en el comienzo del verano, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo. Aquellas titulares cuyos DNI finalicen en 7 y asignación por embarazo, aquellas titulares cuyos DNI también terminen en 7. Bueno, y tenemos mensajes grabados, atención, mensajes grabados al contestador de la radio 0810-222-0870. ¿Aló?
Para el diario, bueno, Messi gambeteó la pelota y llegamos a la gloria, pero hoy el pueblo argentino le gambeteó a la grieta y le demostró a todo el mundo, a todos los políticos, de que a partir de ahora hay otro rumbo en la sociedad argentina, en el pueblo argentino. Deberán aprender Clarín y La Nación, que ya no hay lugar para la grieta y para el odio, ¿eh? Les mando un abrazo, Carlos de Núñez.
Hugo Sáenz, desde hace viejo, no se puede comparar actitud deportiva de Maradona, el mejor futbolista que hubo en la historia del mundo y que no habrá otro igual. Pero también hay que destacar el coraje, la actitud y la oportunidad de tener un Pelé como tú.
Buenos días, Claudio César. Saludos a Sonia, que debe estar descansando. Bueno, quería decirte que fue muy lindo cómo ha ganado nuestra selección y cómo han dejado bien patente el amor que tienen hacia este hermoso, hermoso partido. Cómo los cabezazos que daban, me daba pena cuando le solteaban la...
Gracias Nacional, a todo el equipo argentino campeones del mundo, Beba de Bahía Blanca y a nuestros queridos Messi, Lautaro, Pucela, todos, no me acuerdo porque son 30 segundos, familia Pompey, de acá de Bahía Blanca, Pucela que es medio pariente y...
Querido hermano Claudio, te habla Julio César Cánago de Cruz Mendoza. No nos olvidemos una de las estafas más grandes que hizo también Macri, cuando hizo desaparecer el simulador de viajes que tenían para preparar los pilotos de vuelo. Habían dos en el mundo solamente. Él, el delincuente este, lo hizo desaparecer. Una estafa más al país. Chao, hermano.
Hola, muy buen día, Claudio. Cuánta felicidad nos dieron estos muchachos. Soy Mercedes de Rosario. Te aviso que aquí en nuestra zona nació un niño el día del Mundial y que se llama Guido Ángel. Claudito, otra cosa te quería decir. Tranquilo, tranquilo con los que ya sabemos. Te dice Mercedes que seguro que soy más grande que vos, que quien malandra...
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se han comunicado a través del 0810-222-0870. Carlos de Núñez, abrazo grandote. Hugo Azad de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán. A Olga de General Pacheco, a Beba de Bahía Blanca, que hablaba de Lautaro, del Torito Lautaro Martínez y de Pesela, que ya viajaron a Bahía Blanca, también son recibidos como héroes en Bahía Blanca. Julio César Cano de Godoy Cruz Mendoza, siempre con sus comentarios políticos bien punzantes. Y Mercedes de Rosario, un beso grande Mercedes. Gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunicaron a través del 0810-222-0870 a través del conmutador de la radio. Recuerden siempre que tienen medio minuto solamente para dejar el mensaje. Bueno, hay algunos mensajes escritos que los voy a leer después. ¿Les parece bien? Ya hay compañeros comunicándose al 11-3870-7485. Momento del deporte, 5:16 de la mañana. Enfermucho y todo. Lautaro Villamor, en el aire, buen día.
Hola Claudio, gran abrazo para vos y para toda la audiencia del Diario Nacional. Un placer estar nuevamente en el aire de tu programa en la radio pública. Hablando en esta ocasión de lo que fue otra jornada histórica, ayer hasta ahora estábamos refiriéndonos a la llegada del avión con los futbolistas argentinos, con los dirigentes, con el cuerpo técnico, y hoy estamos hablando de lo que fue una marea de gente. Hay un acuerdo en considerar la cantidad entre 4 y 5 millones de personas, de argentinos, de argentinas que estuvieron teniendo el asfalto porteño de celeste y blanco, y también de toda la geografía argentina, nos escuchan en todo el país. Y te puedo dar fe y dar cuenta por haber hablado con colegas, por haber hablado con gente conocida, que tanto en lugares icónicos del norte como en nuestro querido sur, en la hermosa Patagonia que tenemos, también se ha reunido mucha gente. Y también te digo, en diferentes lugares del mundo, en el exterior también se ha juntado gente a festejar lo que es este título. En este caso tenemos que también dar cuenta de algunos inconvenientes que se produjeron, que tuvieron lugar básicamente en la zona del obelisco,
por lo menos allí hay registro de algunos detenidos, de algunos heridos, mucha gente eufórica, y por supuesto que si uno compara la cantidad de gente que había con los que finalmente, bueno, han sido detenidos y han salido heridos, es un número absolutamente menor, pero no podemos igual dejar de dar cuenta de ello. Los futbolistas tuvieron que después manejarse en helicóptero porque ya en un momento, claro, era imposible poder seguir por tierra ante la cantidad de gente que estaba presente en las diferentes arterias, más allá de que, por supuesto, la gran cantidad y la foto que seguramente será tapa de los diarios en la jornada de hoy van a ser esas imágenes aéreas que han llegado del obelisco. Claudio, sabes que es un gran placer estar en tu programa y será esta mañana. Abrazo.
Abrazo grande, mi querido Lautaro Villamor. 5:18 de la mañana. Vamos con algunos títulos. Los héroes de la tercera copa, la movilización histórica de 5 millones de argentinos que celebraron junto a los campeones del mundo, más de 5 millones de personas desbordaron con alegría las calles de la ciudad y alrededores para celebrar junto a la selección nacional. Una verdadera multitud celebró en toda la Argentina la Copa del Mundo. Quiero decir que hay una foto espectacular que hoy subí en mi Instagram a propósito de que se ha celebrado el triunfo argentino en todas las regiones de la República Argentina, y yo subí una maravillosa foto registrada, notable registro fotográfico en Viedma, Río Negro, por parte de la gran reportera Vanessa Schwemmler. Le mandamos un abrazo a Vanessa. Mirá, es un registro fotográfico maravilloso, ahí hinchas argentinos celebrando. Es una postal maravillosa del festejo de los rionegrinos ahí en la capital Viedma del triunfo del tricampeón del mundo. Bueno, naturalmente cada jugador vivieron de una manera muy, muy especial poder ver al pueblo desde los helicópteros. También hubo incidentes y represión en el obelisco tras la multitudinaria manifestaciones. Ocurrió ya más en la noche, los agentes pretendían desalojar el icónico monumento porteño, el obelisco, terminaron enfrentándose con un pequeño grupo de hinchas. Había dos personas ahí arriba del obelisco, ¿no? 8 bomberos y policías de la ciudad resultaron heridos, mientras que por el hecho 6 personas fueron detenidas, dice el portal C5N, aunque Telam daba cuenta de 10 heridos y 14 detenidos tras los incidentes al desalojar el obelisco. Unas 31 personas resultaron heridas durante los festejos en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los temas siempre vinculados a los grandes campeones, bueno, cómo fueron recibidos en sus distintos pueblos. Dibu Martínez, por ejemplo, camino a Mar del Plata en helicóptero para ser recibido con honores, ¿sí? Para ser recibido con honores va a recibir el título de ciudadano ilustre de la ciudad de Mar del Plata, el arquero del Aston Villa. Festejos de la selección, una marea humana colapsó la autopista. Eso impidió al micro de la selección acercarse a la capital federal. Era una marea humana verdaderamente todo el camino. Lionel Messi, llegando a su casa en Rosario, el mejor futbolista del mundo, fue ovacionado en la casa que tiene en la localidad de Funes. Cerca de las 19, el capitán de la selección argentina llegó a bordo de un Audi a la casa que tiene en un barrio privado en Funes, muy cerca de Rosario. En la puerta del domicilio lo ovacionaron cientos de vecinos que esperaban su llegada. Festejo de la selección, ya lo habíamos dicho, la marea humana que colapsó la autopista en Bahía Blanca, buscan declarar ciudadanos ilustres a Lautaro Martínez y Germán Pesela. El emotivo video que publicó Messi luego de ganar la Copa del Mundo, el capitán de la selección argentina compartió en redes sociales un post donde se lo ve de pequeño hablando sobre fútbol y recorre los momentos más importantes de la vida. La enseñanza de un grande para todo un pueblo, dice C5N, el portal de C5N. Bueno, las palabras de Chiqui Tapia a través de Twitter, el mensaje de Chiqui, mil disculpas en nombre de todos los jugadores campeones. Una vez que se conoció la decisión de suspender la caravana de los campeones del mundo, el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, culpó a los organizadores de seguridad de la ciudad y de la nación por la decisión. Para Chiqui Tapia, dice que hubo desorganización y pidió disculpas en nombre de los campeones del mundo a los cientos de miles de hinchas que colmaron las calles y autopistas. Sí, Chiqui Tapia elogió el operativo de seguridad del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Tapia agradeció al ministro de Seguridad Berni por ser el único que acompañó, según Tapia, Sergio Tapia, la caravana. Bueno, algunos de los temas del día en el diario Nacional. También vamos a hablar un poquito de economía, ¿no? Pero bueno, uno no puede dejar de hablar de la movilización más grande de la historia argentina para festejar la Copa del Mundo, sin importar el sol, la temperatura o la distancia. Miles de fanáticos colmaron las calles de la ciudad de Buenos Aires para celebrar junto a los jugadores de la selección, después de 36 años, la obtención de esta tercera estrella, que naturalmente generó una gran alegría, una gran felicidad colectiva. Bueno, hablando de temas económicos, lo habíamos dicho al comienzo del diario Nacional, hubo una fuerte caída respecto a octubre del costo de la canasta básica alimentaria, que subió un 3,1%, registrando así una importante desaceleración en relación a octubre, cuando marcó una suba del 9,5%. El organismo también dio cuenta que el costo de la canasta básica total, que además de los alimentos mide productos de indumentaria y servicios, aumentó un 4,4% el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con más de 145 mil pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza, y necesitó percibir esa misma familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, 64 mil 12 pesos para no ubicarse en situación de indigencia, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 524. Volvemos al Mundial de Qatar. Habló el sociólogo Carlos De Angelis, diciendo en diálogo con Radio Nacional Córdoba que esto también es un homenaje a la Argentina invisible. El sociólogo y profesor de Sociología de la Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA hizo un análisis de este hecho deportivo y social tan importante. Muchos jugadores venían de pueblos muy pequeños. Este queda en tal lado, nos hemos transformado en un país de cuatro ciudades, Cava, Rosario, Córdoba y Mendoza, y se terminó la Argentina. Esto me suena a un homenaje a la Argentina invisible, la Argentina que no está en los canales de televisión. Es algo que me llamó la atención, declaraba el sociólogo Carlos De Angelis en diálogo con LRA7, Nacional Córdoba.
Es interesante porque es parte de la discusión, ¿no? La política, si tiene tener parte de este festejo o no, ¿no? Que es lo que estamos viendo desde hace unos días. Pero antes que nada, voy a decir que hablamos de un tema no habitual en nuestras charlas, ¿no?
Claro.
Siempre son dramáticas nuestras conversaciones,
¿no?
Qué lindo, ¿no? Y esta vez tenemos un tema para hablar de esta alegría compartida, ¿no? De esta
Exacto.
cosa
una alegría
mágica,
que
¿no?
salta a la grieta, como dato.
Un enamoramiento de algo común, ¿no? Pero, perdón, volviendo a la pregunta inicial, sí, todo el día estuve viendo que estaba, que algunas provincias ya dieron para hoy, que estaba discutiéndose esto para mañana. Pero sí, lo vamos, sí, esto de lo compartido, en una alegría donde, un poco la magia que tiene el fútbol, ¿no? También algunos lo discuten, de bueno, si es una manipulación, pero yo creo que es una alegría legítima, y merecida además, ¿no? Más allá de los logros deportivos. Y esto que estamos viendo de este festejo, estos festejos, de toda esta gente que se moviliza, millones de personas festejando, no solo en el obelisco, porque para ver las fotos siempre es en el obelisco, pero en el pueblito más chiquito del país, que tenemos un país tan grande, también se festeja, ¿no? Y porque también se sienten parte de este imaginario, de este yo digo que es un evento identitario, ¿no? Donde uno recupera la identidad, porque hace muchos años que escucho gente enojada con la Argentina, ¿no? Enojada con el país, que no hay futuro, que no hay perspectiva. Y ayer vimos un grupo de muchachos ambiciosos, ¿no? Y que no se dejaron doblegar cuando la cosa no andaba bien, ¿no?
Tremendo.
Cuando uno gana 2-0, uno dice, bueno, ya está, la pegamos todo. Y cuando va 2-2, y con un adversario poderoso, importante, Francia es una selección mundial en sí, ¿no?
Claro.
Uno de los países más poderosos, ¿no? Los países más poderosos futbolísticamente son Francia, Inglaterra y España, ¿no? Y Argentina ahí dando vuelta. Y a mí me parece que es un buen mensaje, y el mensaje de Scaloni me parece interesante, ¿no? Alguien que al principio fue resistido por los periodistas deportivos en general, ¿no?
Sí.
Que lo cuestionaban, que no había estado en las grandes ligas, y que, nada, empezó a trabajar, y estuvo 4 años, una Argentina que los ministros duran meses, ¿no?
Bueno, ahí está la palabra de Carlos De Angelis, dialogando con Nacional Informa en Radio Nacional Córdoba, con Nico Fassi, el querido Nico Fassi. No con Nico Fassi, estaba dialogando con Raúl Villarruel, de la Vuelta a Casa, programa que se emite en Radio Nacional Córdoba de 18 a 19. Habló César Luis Tato Díaz en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, a 77 años de la implementación del aguinaldo, un logro de Perón, quiero decir, el aguinaldo. Tantos que critican algunos al peronismo, sería bueno que no cobren el aguinaldo si critican tanto al peronismo, ¿no? Digo los que critican tanto al peronismo, ¿no? A 77 años de la implementación del aguinaldo, un logro de Perón, el historiador César Luis Tato Díaz hizo una reseña de lo que significó la implementación del aguinaldo el 20 de diciembre de 1945, una medida impulsada por Juan Domingo Perón mientras ocupaba la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Precisamente el contexto, lo que vos marcás, y lo que siempre ayuda es el contexto, ¿no es cierto? Y era un proceso que había comenzado en el 43, y que yo creo que no está muy bien trabajado, o sea, a algunos se les escapa, pero no habían leído a un psicólogo teórico que era Le Bon, Gustave Le Bon, ¿no? Que también influyó en Freud, que él decía que el siglo XX iba a ser el siglo de las masas. Ahí ya se empieza a entender por qué todos se peleaban por ocupar un ministerio más o menos importante, y Perón eligió un oscuro departamento de trabajo, ¿no? Y previsión. Esto obedece a que ya Perón venía viendo que el tema de los obreros era una problemática muy compleja. Sabemos que lo que más miedo tenía que había que organizar eso, porque si no se iba a desmadrar, como lo que se sale de madre, esas palabras mensuales, ¿no es cierto? Entonces, si salía de madre la cuestión, venía, acordemos, ¿no?, en 1917, la revolución rusa. Entonces había todo y Perón era muchas cosas menos comunista. Entonces el hombre se puso a trabajar precisamente desde el primer departamento, y luego lo ascendieron a la Secretaría de Trabajo, y desde allí fue cimentando una campaña política, porque él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los demás no entendían que era lo que pasaba, incluyendo a tu abuelo, ¿no? Aunque creo yo que los obreros sabían y muy bien, porque el 17 de octubre muestra de ello, en donde había anarquistas, socialistas, comunistas, eran cuadros gremiales muy bien formados, y por algo apoyaron a este, no hay que decir joven, porque no, sí, tenía 50 años, a este coronel que estaba tratando de hacer las cosas, ¿no es cierto?, lo mejor posible, pero para el conjunto de la sociedad.
Ahí está la palabra del historiador César Luis Tato Díaz, hablando de la implementación del aguinaldo por Juan Domingo Perón hace 77 años. Habló el candidato a gobernador por Cambia Río Negro, estamos con la agenda federal. Aníbal Tortorielo dialogó con Radio Nacional Bariloche y dijo que la gestión de Juntos Somos Río Negro, de la gobernadora Arabella Carreras, es un total fracaso. Aníbal Tortorielo.
Así es, Urbano. Para mí ha sido una experiencia gratificante estar en el Congreso, siempre recordando que yo hace no muchos años exclusivamente me dediqué a la actividad privada y decidí, por una cuestión de vocación y de ver qué podía colaborar para mejorar las cosas en mi ciudad en principio y hoy en mi provincia y en mi país, bueno, entrar en política, y esto me permitió hoy tener el honor de ser diputado nacional. Mm. La verdad que como balance, experiencia personal, un crecimiento enorme. El hecho de poder, de alguna manera, estar con los tratamientos de todas las leyes que después van a cambiar la calidad de vida de los argentinos, uh-huh. Realmente es una situación muy honorable. Y por otro lado, bueno, sí, quizá como balance técnico, decir que el Congreso ha tenido un funcionamiento muy bajo, ¿no?, respecto de la cantidad de sesiones que hemos llevado adelante, de los trabajos en comisión. Realmente yo lamento de que por cuestiones políticas de quienes hoy gobiernan prácticamente han hecho del Congreso un funcionamiento mínimo, cuando realmente hay cientos y cientos de proyectos de ley esperando para mejorar la vida de los argentinos.
Vamos a escuchar ahora a Darío Luca, presidente de la cooperativa eléctrica Calf en Neuquén, quien se refirió al 89º aniversario de la compañía que celebraron el sábado pasado y a las actividades que se realizaron para la conmemoración, que incluyeron la inauguración de una nueva sala velatoria en Parque Industrial. Dijo que es muy probable que en el verano haya cortes eléctricos. Darío Luca dialogaba con Radio Nacional Neuquén.
Sí, no, hay que ser claro con la gente, porque yo entiendo también al usuario, al socio, cuando hay un corte de luz, el reclamo lo recibe la cooperativa Cal. Claro. Yo te quiero ser sincero, de los últimos cortes, que son 6 o 7 de los cortes grandes, solamente uno fue responsabilidad de Cal, el resto es responsabilidad de Nación o del EPEN, que tiene el transporte hacia la ciudad de Neuquén. Uh-huh. Cada vez que sale de servicio la central térmica Alto Valle no es responsabilidad de Cal. El verano pasado, cuando CAMESA o la Secretaría de Energía de la Nación pide restringir carga y restringir consumo, empiezan los cortes y CAL tiene que hacer cortes rotativos en los diferentes barrios de la ciudad de Neuquén. Pero no es porque Neuquén no tenga la potencia, ni la distribución, ni las inversiones hechas. De hecho, en los últimos 5 años, la distribuidora que más invirtió en la Patagonia fue la cooperativa CAL. Lamentablemente, la generación que tiene hoy el país en energía no alcanza a cubrir la demanda en los horarios pico de verano. Entonces, cuando se supera la demanda, lamentablemente empiezan con los cortes en diferentes sectores. ¿Qué es lo que yo estoy diciéndole a la Secretaría de Energía de la Nación, a CAMESA? Que le empiecen a cortar, llegado el momento, a aquella distribuidora que no estén al día con CAMESA, no a las que venimos pagando en tiempo y forma, porque creo que tampoco es justo.
Vamos ahora con el testimonio de Carlos Gamerro. Es uno de los mayores y más respetados narradores y estudiosos de la literatura argentina, y podríamos decir también de la literatura en general. Gamerro es narrador, traductor, ensayista, dicta desde siempre celebrados cursos y talleres, y entre sus obras de ficción se encuentran Las Islas, El Secreto y las Voces, La Aventura de los Bustos de Eva y La Jaula de los Onas. Algunos de sus ensayos son Ulises, Claves de Lectura, Facundo Martín Fierro, El Nacimiento de la Literatura Argentina y otros ensayos como Borges y los Clásicos. Dijo Gamerro, la experiencia de vivir una epidemia te cambia como lector el diálogo con Radio Nacional?
Yo creo que justamente, como empezaste hablando de cambios, y es en buena medida un libro que escribí para entender cómo la llegada aparentemente tan repentina y de la nada y ciertamente inesperada de la pandemia nos cambió el modo de vida de un día para el otro, y eso es fácil de entenderlo, ha dejado cambios permanentes que, digamos, de los cuales estamos conscientes, pero al mismo tiempo un poquito ya nos empezamos a olvidar. Esto de estar hablando por Zoom, por ejemplo, que antes no sucedía, podía ser una rareza y hoy se ha convertido en la norma. Y después, digamos, modificaciones físicas como la relación con los cuerpos de los demás, los familiares, pero también en las calles, en el transporte público, y otros cambios todavía más profundos, seguramente inconscientes, que emergen más claramente cuando uno los encuentra en estos relatos. Yo creo que mi imaginario, ya que vuelvo a la pregunta ahora sí, como el de todos nosotros, había un elemento fundamental que le daba forma, que es: esto pertenece al pasado, esto pertenece a la historia, esto ya no va a suceder.
Claro.
Estábamos muy mal preparados para enfrentarnos a algo así, sobre todo porque no hubo, digamos, por un lado porque hay algo que no nos llegaba del pasado, que es la transmisión oral, la conciencia colectiva, o sea, qué sé yo, cuántos de nosotros recordamos a nuestros padres diciendo, mira, la epidemia es así, o a nuestros abuelos. Sin embargo, algunos de ellos pueden haberlo vivido, sobre todo abuelos o bisabuelos, ¿no? Pensemos en la gran, quizás la mayor epidemia por ahora, digamos, de la historia de la humanidad, que fue la de la mal llamada gripe española de 1918-1920, y que acá en Argentina, digamos, fue devastadora, como en todo el mundo. ¿Qué memoria viva nos queda de eso? Prácticamente ninguna. ¿Qué registro quedó en la literatura, el cine? Muy poco. Mucho más de lo que yo suponía cuando empecé a investigar. De repente descubrí que novelas que yo conocía muy bien, que había leído varias veces, que incluso había enseñado, como Señora Dalloway de Virginia Woolf o Paradiso de Lezama Lima, tenían a la pandemia de influenza de 1918 como un núcleo fundamental, si bien no son novelas que tratan enteramente sobre la pandemia, ¿no? Pero me parece que el factor, digamos, que más contribuyó a no, yo diría más que a forjarnos un imaginario, como vos me preguntaste, a que no tuviéramos un imaginario fuerte, tenía que ver con el futuro, la idea de que esto ya no es importante, no hay que pensar en esto, porque no va a volver a suceder. Y por lo tanto también una cierta desatención de cómo leíamos la literatura.
Ahí está la palabra del ensayista, escritor Carlos Gamerro, en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires. Habló con Radio Nacional Viedma el director del Hospital Sati de la capital rionegrina, José Pacayud, dando cuenta que se registró un aumento de casos de coronavirus y recomendó a la población que se vacune para evitar posibles inconvenientes. Esto decía José Pacayud.
Nosotros en este momento no tenemos datos objetivos porque como no se está, no es formal, no hay un testeo formal por parte del hospital, sino que nosotros solamente testeamos a aquellos pacientes con patología respiratoria que requieren internación. Lo que nosotros sí vamos observando en función de lo que va ocurriendo con los autotest en el medio, sin saber los números definitivos, porque esos números los maneja a través del Ministerio de Salud de Nación y de las farmacias obviamente, pero sí vamos observando que va creciendo, o que fue creciendo en los últimos 15 días, la tasa de positividad de estos pacientes. Por el momento son todos casos leves, esa es la muy buena noticia. Nosotros siempre dijimos que el COVID venía para quedarse y que esto fue lo que efectivamente ocurrió, y que iba con un adecuado control por parte de las vacunas, completando los esquemas de vacunación, íbamos a poder llegar a este nivel de baja tasa de letalidad y baja tasa de sintomatología incluso en cuanto al COVID-19. Pero la realidad es que para poder seguir sosteniendo este nivel de bajas complicaciones hay que seguir sosteniendo adecuados niveles de vacunación. Y ahí sí tenemos una dificultad. Porque si uno mira a nivel país y a nivel provincia lo que viene pasando, los altos porcentajes que teníamos con las primeras y segundas dosis ya no lo fueron tanto con las primeras dosis de refuerzo, o la que se llamó la tercera dosis, y las subsiguientes dosis de refuerzo que debemos aplicarnos también fue bajando paulatinamente el nivel de cobertura con esas dosis de refuerzo. Lo que nosotros tenemos que seguir haciendo ahora es poder acceder a la vacunación, que todo el mundo llegue a vacunarse, que todo el mundo, cuando le corresponde recibir su primera, segunda o tercera dosis de refuerzo, lo haga, y que eso es lo que seguramente nos va a permitir disfrutar también de poder vivir con este estatus sanitario, donde sabemos que convivimos con la enfermedad, pero que esta enfermedad es una enfermedad de bajas complicaciones, siempre y cuando nos mantengamos con buenos niveles de vacunación.
Ahí está la palabra de Pacayud. Quiero comentarles a propósito del aumento de contagios de coronavirus que Tucumán registró más de 490 casos de coronavirus en un día. Ya comenzó la quinta ola. Hasta hace poco tiempo teníamos dos o tres casos de COVID, algunos días ningún caso. De pronto pasamos de 20 a 30 por semana a tener esta cantidad por día. Y ayer martes superamos los 490 casos en un solo día, dijo el titular de salud provincial en la provincia de Tucumán. Vamos ahora a escuchar a Fernando Arbat, de la Dirección de Bosques de Río Negro, hablando de bosques nativos, convocatoria de financiamiento para proyectos, el diálogo de Arbat con LRA 57 Nacional Bolsón.
Pusimos fecha de cierre porque nos obliga por resolución poner la misma fecha en la cual se inscribe o se publica en el boletín oficial. Nosotros venimos trabajando de septiembre a octubre, pero por esta vuelta administrativa que tiene la provincia, hace muy poquito salió publicado en el boletín oficial. Una vez que está publicado en el boletín oficial, tenemos que poner la misma fecha. La idea nuestra es prorrogar esa fecha del 13 de enero.
Bien.
A primero mediados de marzo, para lo que es la convocatoria 2022, porque imagínate que cada propietario que tiene un campo, una estancia, o ponerle el nombre que le des, que tenga bosque nativo y que sea en superficie entre 50 hectáreas y 4.000 hectáreas, van a ser posibles de recibir estos subsidios. Hay toda una documental que se exige presentar en las dos ventanillas que tenemos en bosque, ¿no? Una es el Servicio Forestal Andino de Bariloche, en pasaje Gutiérrez 983, y la otra ventanilla es acá en Bolsón, en Perito Moreno 3570, donde está Bosques. Bueno, los dos lugares donde se puedan presentar planes de manejo. Estos planes de manejo tienen que estar confeccionados por un profesional que también en todos los anexos figuran qué clase de profesionales son los que pueden presentar un plan de manejo para justamente realizar manejos sustentables, sostenibles, de prevención de incendios en lo que son áreas de bosque nativo. Estos son ingenieros forestales, técnicos forestales, agrónomos. Hoy hay un amplio espectro de profesionales que pueden presentar planes de manejo.
Bueno, vamos ahora de la provincia de Río Negro a San Luis, donde habló el gerente de DOSEP Digital, Juan Pablo González, con Radio Nacional San Luis, detalle de los paquetes turísticos para afiliados a la obra social.
Bueno, nosotros el miércoles, que arranca ya el verano oficialmente, da la casualidad que también arrancamos con la propuesta de turismo DOSEP. La mayoría de los afiliados ya sabe de qué trata, pero para aquellos que quieran incorporarse este año, les contamos que tienen que dirigirse a las agencias que nosotros ya tenemos publicadas en nuestras redes sociales, y ahí van a encontrar los diferentes paquetes turísticos que ofrece las mismas agencias, ¿sí? No lo ofrece la obra social, sino las agencias. Nosotros Bien. Somos únicamente, funcionamos como un ente financiero. Como todos los años, nosotros financiamos ese paquete que elijan, y vamos a recordar que los destinos más elegidos o este año las propuestas son Costa Atlántica, uh-huh. Por ejemplo, Mar del Plata, Las Grutas, Santa Teresita. También tenemos algunos paquetes en Cataratas, Córdoba y el interior de San Luis. Los paquetes van desde las 3 noches hasta las 9 noches. y los precios arrancan prácticamente desde casi los 40 mil pesos hasta un máximo de 110 mil pesos, 120 mil pesos. Estos son aquellos que tienen media pensión y que son más noches.
Y ahora vamos a escuchar al inspector del Servicio Penitenciario del Chaco, del Instituto de Formación de Penitenciaría, Marcos Andrés Rodríguez, quien se refirió a la donación de juguetes a los niños y niñas del pediátrico. La palabra de Rodríguez en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Sí, venimos a hacer un pequeño agasajo a todos los niños que se encuentran hoy acá en el hospital pediátrico, tanto a los chicos que vienen, que son pacientes ambulatorios, como a los chicos que están internados. A ellos se les va a hacer un pequeño presente también de parte de todos los empleados y las personas que colaboraron con juguetes y distintos elementos para entregar hoy.
Hicieron una campaña de juguetes y de cuestiones de elementos para poder hoy regalar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hace más o menos un mes venimos con la campaña, distintos establecimientos educativos de la provincia, venimos solicitando la colaboración del personal también, cualquier empleado que tenía un juguete que tenga en desuso en la casa o quería donarlo, fue bienvenido.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
...5:49 de la mañana... ...en 11 minutos llega el Panorama Nacional de Noticias... ...con Chelo Ayala... ...Mariana Gil Laborde... ...Ramiro Pose... ...Pepe Castro y todo el equipo... ...de la Radio Pública en un ratito nomás... ...hasta las 7 de la mañana... ...con toda la información... ...bueno, hay mensajes al WhatsApp... ...11-3-870-7485... ...en este caso me dicen... ...así es, no es de todos los días... ...alegrarse y estar feliz tanto... No estoy solo, somos 47 millones de argentinos felices. Qué lindo alegrarse hasta el cansancio y abrazar a cualquiera. La selección nos unió, dice Victorinísimo de la provincia de Jujuy. Buenos días, Claudio y Sonia, los estamos escuchando como todos los días. Tempranito desde las 3, aguante Argentina, aguante el verano. Lorena y Lorenzo del Talar. Gracias, Lorena y Lorenzo. Un abrazo grande. Buen día, Claudio y oyentes del diario. Todo bárbaro, pero no me gustó que no hayan ido a saludar al presidente. Y dice acá Oscar de Castelar que ahora el presidente se ponga las pilas en indultar a Milagros Salas. Oscar de Castelar, un abrazo Oscar, gracias por tu mensaje. Aquí Julio de Córdoba Capital. A ver, ¿en qué barrio? San Vicente. Buen día, Sonia y Claudio. Qué hermoso fue ver tanto argentino feliz. Julio de San Vicente, Córdoba. Quiero decir que es la República de San Vicente, ¿eh? La República de San Vicente. Nora Eugenia. Hola, Sonia y Claudio. Un abrazo. Repudio total a las palabras de la Alimaña Mayor que sigue destilando veneno y odio. Un abrazo desde Salta. Nora Eugenia de Salta. Que viva el aguinaldo, que viva Perón, dice Nora Eugenia. Buen día, Claudio y equipo de Radio Nacional. Qué hermosa nuestra Argentina y argentinos festejando casi 48 horas más por el campeonato mundial logrado y ayer histórico. Y todavía dos canales que inventaban cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Ramón de Villa 213 Formosa. Un abrazo, estimado Ramón de la provincia de Formosa. Buen día, compañeros incondicionales. Como el mate en la madrugada, nos dice Miguel de Chascomús. Bueno, acá tenemos otro mensaje. Buen día, es importante la movilización espontánea de la gente, pero según el amigo que nos escribe, a ver quién es el que nos escribe. Che, manden el nombre, no sean... es Mirta, es una mujer. Bueno, según Mirta... Dice, buen día, es importante la movilización espontánea de la gente, pero una vez más hay que remarcar, según Mirta, la falta de previsión y organización de la caravana, ¿sí? Según Mirta, ¿eh? Después habla, dice, además de la grieta viene de toda la vida la puja distributiva. Bueno, en fin, haciendo comentarios sobre lo que pasó ayer en la fiesta, en la multitudinaria fiesta, en la movilización histórica, saludando a los campeones del mundo y también hablando un poquito de la actualidad nacional. Además, la grieta viene de toda la vida, la puja distributiva, pero ¿qué hacemos cuando una parte empresaria, judicial y política prevalece con sus acciones en el rumbo del país? Dice Mirta. Verónica del Yudice, abrazo grande, Claudio, Sonia, Verónica del Yudice, algunos compañeros, compañeras que se comunican a través del 113-870-7485. 5:53, vamos a la pequeña pausa que nos queda y el cierre del programa. Gracias.
María cambiándola para Messi. Pégale, Lionel, pégale. ¡Gol!
Transmitimos más de 50 partidos.
A la Liga Eterna del Fútbol.
Con el equipo más grande de todo el país.
La escaloneta, Scaloni por Scaloni, buscando el campeonato del mundo.
El mejor relator de todos los tiempos.
Te digo adiós y gracias, fútbol, por este título, por el Diego y por Messi.
Todo el Mundial lo viviste por Nacional.
Da mucho gusto haber estado aquí.
La radio más argentina.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 113-870-7485.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ya cuando pensaba que se iba a quedar un año más leyendo ese párrafo de la nota sobre cambio climático, sintió que alguien revolvía en la caja. Fue allí cuando lo sacaron de entre los bollos de papel de diario y lo pusieron al lado de un burro, porque alguien se dio cuenta de que faltaba un animal. Y ahora, el camello de yeso, que nunca supo si era de Gaspar o Baltasar, está de nuevo en el pesebre. Está muy contento, porque en risas y peleas, el camello se siente parte de algo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
Para la oreja,
está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Cinco, 56 de la mañana, nos vamos yendo, 27 grados y medio en La Rioja, 26.7 sensación térmica máxima, 38 grados en la ciudad de La Rioja. Vamos a ver qué pasa en San Carlos de Bariloche, 11 grados y medio, 76% la humedad, máxima 24 grados en Bariloche. En Santo Tomé Corrientes, 21.9, la temperatura 79, la humedad máxima 35 grados, y en Villa Mercedes San Luis 23 grados, humedad 42%, la máxima estimada para hoy en Villa Mercedes 37 grados. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 22 grados, humedad 64% con una máxima de 31, y decimos que a las 17 el presidente de la República Alberto Fernández junto al gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Vivienda y Hábitat, Santiago Mayotti, entregará casas en la provincia de Formosa. Bueno, me voy yendo, gracias, hasta mañana, en 21 horas volvemos, cerramos con No te va a gustar, junto a Julieta Venegas. Chau, buena vida para todos, gracias, chau.
Desaparecía.